Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Presupuestos. En primer lugar, dar la bienvenida al presidente y a los miembros de su equipo. Y en segundo lugar, comentarles que va a haber una propuesta de los diferentes portavoces, una alteración del orden del día. Vamos a posponer para posterior debate los puntos números 007 y 8 y vamos a iniciar esta comisión por el punto 9 de fiscalización de las sociedades mercantiles y programa de actuación, inversiones y financiación del Cabildo Insular de Gran Canaria, ejercicio 2003. Parece que me están pidiendo la palabra, ¿sí? ¿A qué efectos?
A efectos de forma sobre el contenido y el orden del día de estas comisiones. Una propuesta.
Se refiere a cómo, si le parece, cómo es una cosa interna de la comisión, y dado que está el presidente con nosotros, si le parece, lo hablamos posteriormente, si es tan amable. Muchas gracias, señora diputada. Bien, entonces, como les decía, iniciamos la comisión por el punto 9 y tiene la palabra el presidente de la audiencia por un tiempo de 5 minutos para su exposición. Cuando usted quiera, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos. El tema primero que vamos a tratar es la fiscalización de las sociedades mercantiles y programas de actuación, inversiones y financiación del Cabildo Insular de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2013, aprobada definitivamente por unanimidad el 29 de diciembre de 2015, no habiéndose formulado alegación alguna. La fiscalización llevada a cabo es una de regularidad y con ella este órgano ha pretendido analizar el cumplimiento, la formulación, tramitación de las cuentas anuales de sociedades mercantiles, estados contables, principales magnitudes y los PAIF. La variación que se produce entre la previsión de gastos e ingresos aprobados inicialmente en el presupuesto del ejercicio 2013 y las cuentas anuales. Por lo que al alcance se refiere, cabe indicar que el temporal es el ejercicio 2013. Su objetivo ha abarcado las 4 sociedades mercantiles en las que participa de forma íntegra, directa o indirectamente, el Cabildo Insular de Gran Canaria, en cuanto a la metodología, programas elaborados al efecto por la propia audiencia, que incluyen las pruebas y procedimientos precisos para alcanzar los objetivos fijados, las evidencias de auditoría se han obtenido a través del plan de reestructuración del sector público empresarial, de los informes de gestión y de auditoría y los datos que figuran en la plataforma de rendición telemática de cuentas y en la base de datos de las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto a las conclusiones, el Cabildo participa, como decía anteriormente, en 4 sociedades, la de Mataderos, la de Sociedad de Promoción Económica, el Centro Atlántico de Arte Moderno y la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria. En 3 de ellas la forma de participación es directa y asimismo participa minoritariamente en el capital social de 3 sociedades mercantiles, la Gestur, Grascan y las sociedades avales de Gran Canaria, Sogapime. Las cuentas anuales de las 4 sociedades se han formulado aplicando el Plan General de Contabilidad. Excepto la Sociedad Centro Atlántico de Arte Moderno, las otras formularon sus cuentas anuales en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio. Si bien las 4 aprobaron sus cuentas en el plazo establecido, el depósito de las mismas en el registro mercantil se realizó en todos los casos fuera de plazo. En el balance agregado, el total de activo y patrimonio neto y pasivo asciende a 26,8 millones de euros, correspondiendo el 71% al activo no corriente y el restante al activo corriente. A pesar de que el agregado de las sociedades mercantiles muestra una situación de equilibrio financiero, una diferencia de 3,2 millones, las sociedades de euros, las sociedades Mataderos Insulares y el Desarrollo de Telecomunicaciones en Gran Canaria no disponían de liquidez suficiente para hacer frente a su pasivo a corto plazo. Es decir, había una situación de desequilibrio financiero. El activo no corriente asciende a 19 millones de euros y el corriente a 7,7 millones. En cuanto al patrimonio neto agregado, hay que señalar que este asciende a 15,6 millones de euros, destacando que el 72% corresponde al epígrafe de subvenciones y el resto a fondos propios. Por lo que al pasivo no corriente, señalar que el 90% del saldo pasivo no corriente corresponde a deuda con empresas del grupo y asociadas a largo plazo de la Sociedad de Desarrollo de Telecomunicaciones de Gran Canaria y las empresas del Centro Atlántico de Arte Moderno y Mataderos Insulares no disponen de pasivo corriente. El pasivo corriente asciende a 4,5 millones de euros. La cuenta de pérdidas y ganancias agregadas fue positiva de 256.000 euros. El ratio de endeudamiento es prácticamente cero para el Centro del Atlántico de Arte Moderno, superior a los valores óptimos. Los análisis realizados muestran que las empresas más solventes a largo plazo son la Sociedad de Promoción Económica y, en mayor medida, el Centro de Atlántico de Arte Moderno. Sin embargo, Mataderos Insulares y la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Gran Canaria presentan niveles de solvencia que indican una posición límite. El ratio de liquidez, señalar que la Sociedad de Desarrollo de las Telecomunicaciones y Mataderos presentan dificultades para atender sus obligaciones a corto plazo. Por otro lado, las empresas que tienen una mayor autonomía financiera y menor dependencia de financiación ajena son el Centro Atlántico de Arte Moderno y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. En relación con los estados de previsión de gastos e ingresos, cabe señalar que el resultado del ejercicio es mejor que el que habían previsto, con desviaciones positivas en todas las empresas, con un agregado de 126.000 euros. Y también los resultados de explotación y financiera son positivos. Con respecto a los PAIF, no detallan algunas de las sociedades el estado de inversiones reales y financieras. Asimismo, en la memoria de actividades se hace referencia a los objetivos, pero no constan las rentas que se esperan obtener en ninguna de las sociedades. De acuerdo con estas conclusiones, las recomendaciones para contribuir a mejorar la gestión económico-financiera está que, en relación a la elaboración de los estados de previsión de gastos e ingresos, sería necesaria una mayor adecuación de las previsiones a fin de obtener menores desviaciones entre estas y los resultados obtenidos. En segundo lugar, ante las desviaciones producidas en determinadas sociedades mercantiles de algunos indicadores, sería recomendable, en aras a una mejor gestión, que se tomen las medidas oportunas que garanticen tanto los niveles de solvencia, de liquidez, de equilibrio financiero, como los niveles de endeudamiento óptimos. En definitiva, se ha obtenido la opinión de que, con carácter general, se ha ajustado a la normativa que le es de aplicación, con las excepciones que se han ido mencionando en este informe, en las conclusiones 3, 4 y 18. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Damos el turno a los diferentes portavoces. El grupo mixto va a intervenir. Tiene la palabra la señora portavoz por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Díaz. Buenos días, señoría. Le agradecemos una vez más al presidente de la Audiencia de Cuentas que venga hoy a esta comisión a presentar nuestros informes. El que nos ocupa en este momento sobre la fiscalización del sector público local. Ay, vale. Perdona que me confundo.
No hay ningún problema, señora portavoz. Cuando vale, usted esté en disposición para iniciar de nuevo el tiempo.
No, sobre ese no vamos a pronunciar.
Muchas gracias, señora portavoz. ¿Va a intervenir el grupo de Nueva Canarias? Tiene usted la palabra, señora portavoz, por 3 minutos.
No, voy a tardar medio minuto porque simplemente saludar al presidente de la Audiencia de Cuentas y me voy a remitir voy a esperar la propuesta de resolución. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Por el Grupo Podemos, ¿van a intervenir? Tiene usted la palabra, señora portavoz, por un tiempo de 3 minutos.
Sí, en cuanto a este informe de la Audiencia de Cuentas sobre la fiscalización de sociedades mercantiles, el programa de actuación, inversiones y financiación del Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio 2013. Estamos prácticamente de acuerdo con todo lo que apunta el informe de la Audiencia de Cuentas en cuanto a las cuatro sociedades que mantiene el Cabildo de Gran Canaria: Mataderos Insulares, Sociedad de Promoción Económica, el Centro Atlántico de Arte Moderno y el Centro de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Señalar que si bien la actividad de las sociedades parece que sí, que coincide con el objeto social y que todas las sociedades, salvo el Centro Atlántico de Arte Moderno, formularon las cuentas dentro del periodo previsto, el total, como ya ha dicho el presidente, el total del activo y del patrimonio neto y el pasivo hemos visto cómo ha disminuido en un 5% con respecto al año anterior, y esto nos preocupa. A pesar, además, de que el agregado de las sociedades dependientes muestra una situación de equilibrio financiero, vemos como tanto Mataderos como la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones no disponen de liquidez suficiente para hacer frente al pasivo a corto plazo. También es una situación que nos preocupa porque parece que las convierte, por todo ello, en entidades menos solventes y las colocan en posiciones, bajo nuestro parecer, límites. Además de suscribir y subrayar una vez más los informes de fiscalización, creemos que deberían elaborarse y presentarse en un plazo más corto, porque entendemos que se sale fuera de contexto cuando en el año 2016 estamos viendo un informe del ejercicio 2013. Nos gustaría que se acortara el plazo de fiscalización, para la fiscalización. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Se va a intervenir por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el portavoz.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. Quisiera referirme a lo que ya la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha comentado en relación con la temporalidad con que estamos viendo este informe de fiscalización. Imagino que no es tanto problema de dedicación por parte de la Audiencia de Cuentas, desde que tiene a su disposición la información completa para realizar el informe, cuanto por, en fin, la demora, la tardanza en que quien tiene que rendir cuentas no lo hace en el plazo oportuno. Me gustaría que nos dijera si esto es así, con el fin de que en esta comisión se pudiera adoptar algún acuerdo en relación con la exigencia que hay que hacer sobre aquellas entidades que demoran, repito, la rendición de cuentas. Y en segundo lugar, en fin, el informe de fiscalización me parece muy acertado y sobre todo me parece que no debiéramos preocuparnos fuertemente por lo que a las sociedades mercantiles del Cabildo de Gran Canaria se refiere, puesto que se aparenta o aparenta una buena gestión. No así tanto en relación con la sociedad que tiene que ver con el matadero insular. Cuestión que ya hemos visto en un informe específico en otra ocasión en relación con los mataderos en general en la comunidad autónoma, unos dependientes de los ayuntamientos y otros dependientes de los cabildos insulares, como es este caso, que parece que, en fin, adolece de cierta preocupación. No obstante, en lo que a las recomendaciones se refiere, me parece poco, o algo tímido por parte de la Audiencia de Cuentas referirse a cuáles son esas adecuaciones que ustedes exigen que deberían tener las sociedades mercantiles para que cumplan mejor su papel, y en segundo lugar hablan también de que se adopten por parte del Cabildo las medidas oportunas en relación con esas sociedades para garantizar los niveles adecuados de solvencia. Creo que eso es como muy genérico, como muy ambiguo, y convendría, señor presidente, que ustedes acertaran, precisaran algo más cuáles son, a su juicio, esas previsiones y esas medidas que deberían adoptarse. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, portavoz. El Grupo Socialista va a intervenir. Tiene la palabra la señora portavoz por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Conforme con lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra, es cierto que hay recomendaciones que sociedades mercantiles como el Matadero Insular de Gran Canaria, pues a las que no se parece bastante caso. Estamos hablando de que el presupuesto global del Matadero Insular de Gran Canaria se compone de la aportación económica que hace el Cabildo y de los ingresos directos derivados del cobro de tarifas, que llevan 15 años invariables. Y lo que estábamos hablando también sobre los plazos, tal vez el año que viene o el otro, cuando se note la inyección de liquidez y de presupuesto que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria en el año 2015. El presupuesto global del matadero era de 2,5 millones de euros y para el 2016 fue de 2,8 millones de euros. El matadero siempre ha sido la peca de las sociedades mercantiles del Cabildo de Gran Canaria. Lleva mucho tiempo con el foco puesto sobre su gestión, sobre su presupuesto, y esperemos que en futuros informes efectivamente cumpla todas las recomendaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Por el Grupo Nacionalista van a intervenir. Tiene la palabra la señora portavoz también por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, en primer lugar agradecerle su comparecencia en esta y en todos los informes que nos quedan por ver en esta comisión. La fiscalización abarca las 4 sociedades mercantiles en las que participa de forma íntegra, directa o directamente el Cabildo de Gran Canaria durante este ejercicio, el 2013. Se trata en concreto, como usted comentaba y también algún otro portavoz, de Mataderos Insulares, de la Sociedad de Promoción Económica, el Centro Atlántico Moderno y la Sociedad de Desarrollo de las Comunicaciones de Gran Canaria. Aunque es cierto también que el Cabildo de Gran Canaria pues participa minoritariamente en otras sociedades también importantes, Esplan, Grascan, Sogapime, CGR o la institución ferial Infecar, que siendo una institución oficial dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria no ha adoptado la forma jurídica concreta, contraviniendo de alguna forma lo que dice ya la Ley de Bases de Régimen Local. Conviene llamar la atención sobre una de las conclusiones que extraemos del análisis de los datos del 2013, pues las sociedades Mataderos Insular de Gran Canaria, SLU y SODET Gran Canaria, se encuentran en situación de desequilibrio financiero, no disponiendo de liquidez suficiente para hacer frente a su pasivo a corto plazo. Realmente estamos hablando del ejercicio 2013, no sabemos si esta situación se habrá podido corregir en ejercicios posteriores. Todo ello pese a que el agregado de las sociedades dependientes del Cabildo muestra una situación de equilibrio financiero, con una diferencia además positiva de 3,2 millones de euros entre el activo y el pasivo corriente. Llama la atención también el balance de la Sociedad Mataderos Insular, Sociedad Mataderos Insular de Gran Canaria, que consta de unos fondos propios negativos, como ya se ha comentado también por parte de otros portavoces. No obstante, tiene contabilizados subvenciones, donaciones y legados por más de 360.000 euros entregados por el Cabildo con el fin de fortalecer su patrimonio, lo que hace que su patrimonio neto no sea negativo y de alguna forma pues entre o pueda entrar en causa de disolución. De ahí la importancia del papel del Cabildo, que sigue ejerciendo la tutela y el sostenimiento de la actividad pese a desarrollarse a través de una sociedad mercantil. Llama la atención esta situación porque se trata de una sociedad, como aquí también se ha comentado, que desarrolla una actividad casi exclusivamente para el conjunto directo de una población de casi 1 millón de clientes. Aún así, pues tiene la situación económica que tiene, lo que nos lleva a plantearnos la eficacia de la gestión realizada, y esta es una cuestión que habría que valorar. Subrayo que, aún así, la cuenta de pérdidas y ganancias agregada de las 4 sociedades mercantiles del Cabildo presenta un resultado positivo en más de 250.000 euros, que eso también creo que es importante. En resumen, desde el Grupo Nacionalista Canario nos gustaría llamar la atención sobre el papel de las sociedades mercantiles, que en teoría estaría relacionado con la búsqueda de una mayor agilidad y eficacia en la administración pública, pero que corremos el peligro de que se conviertan en administraciones paralelas que duplican servicios y costes y que al final acaban subsistiendo gracias a las aportaciones de las instituciones que las participan. En este sentido, mencionar que las cuentas de SPEC, SODETEC, se han formulado por el Plan Contabilidad de Público, mientras que Mataderos Insulares y Centro Atlántico lo han hecho por el Plan de PYME. Suponemos que no será una determinación caprichosa, sino que responde al volumen de la actividad y a las propias dimensiones de las entidades, pero me gustaría que, si es posible, pudiera aclarar este tema, si es así. Compartimos en términos general las conclusiones y recomendaciones que plantea el informe y así lo vamos a recoger en nuestras propuestas de resolución. Me refería, porque veo que a lo mejor no me ha entendido, me refería a que SPEC y SODETEC se formulan sus cuentas aplicando el Plan General de Contabilidad, mientras que Mataderos Insulares y Centro Atlántico lo hacen aplicando el Plan de Contabilidad de PYME.
Gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el señor presidente al objeto de responder a las distintas cuestiones que le han presentado los grupos por un tiempo máximo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también a todos los diputados que han intervenido. En relación con la temporalidad de la presentación de los informes, señalar que sin perjuicio de que por parte de la audiencia se realice también un esfuerzo para acortar los plazos, hay que tener en cuenta que venimos también condicionados tanto por los plazos legales, es decir, estas cuentas tenían de plazo el Cabildo de Gran Canaria para entregarlos hasta el 15 de octubre del año 2014. No sé exactamente en estos momentos cuál fue la fecha en que se entregó, pero se pueden producir y de hecho se producen retrasos, como veremos también en otro de los puntos que están hoy en el orden del día. Lo cierto es que para tratar de acortar estos plazos, para tratar de que se cumplan, ya se dictó y se recogió por este Parlamento una norma que entró en vigor y en funcionamiento prácticamente el año pasado y esperamos que surtan sus efectos en relación con la posibilidad de pedir en la comunidad autónoma que se produzca una retención de hasta un 2% de los fondos que tengan en aquellos casos en los cuales se produzcan estos incumplimientos. Y también la propia naturaleza, lógicamente, de la audiencia, que siempre es a las cuentas cerradas, pues lleva también a que la temporalidad y el tratamiento de los temas sea pues muchas veces con cierto retraso. También señalar que está previsto ese plazo que quizás hoy día con los medios informáticos y con los instrumentos a la disposición de las entidades quizás es demasiado el tiempo que se les da en orden a la presentación de las cuentas por parte de las entidades locales. Por lo que se refiere a la comunidad autónoma es el 30 de junio, aquí tenemos hasta el 15 de octubre y ya, como decía, se producen algunos retrasos. Por lo demás, en relación con la consideración del carácter general de las recomendaciones, tomamos nota y, bueno, pues en este caso o en futuros informes que se puedan realizar, pues se atenderá y se pondrá más atención en este punto. Y respecto a la en relación con el tipo de contabilidad llevado a cabo, en unos casos son las abreviadas, en razón de las circunstancias que se aplican o que reúnen las sociedades, y en otros casos pues se aplican pues el de las pymes. Es decir, que depende también de las circunstancias de cada una de las sociedades. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Bien, informo a los diferentes grupos que vamos ahora a abordar el punto 1 del orden del día, de fiscalización del sector público local, ejercicio 2013. Tiene la palabra. Sí, perdón, me he adelantado. Tienen razón, estamos en el punto que estábamos debatiendo. Se da por debatido, pregunta a los diferentes portavoces. Bien, les recuerdo a todos que tienen un plazo de 5 días para presentar las propuestas de resolución. Gracias, señor letrado. Y bien, les decía que tomamos el punto 1 del orden del día, de fiscalización del sector público local, ejercicio 2013. Tiene la palabra el presidente por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Respecto de la fiscalización del sector público local correspondiente al ejercicio 2013, fue aprobada definitivamente este informe por unanimidad de los miembros del Pleno en la sesión celebrada el 24 de noviembre de 2015, no habiéndose formulado alegación alguna. Hay que tener en cuenta que este informe es un informe que viene a suponer una agregación de los distintos que se han presentado por las diferentes entidades y corporaciones. En este sentido, señalar que se han hecho anteriormente 128 informes que se han remitido también aquí al Parlamento y que después se realiza sobre la base de ellos el agregado. ya en esos informes se han realizado las alegaciones por parte de las entidades, que también se les pone en conocimiento de ellos. O sea que, como veremos después, el total asciende a 305 entidades, aunque los informes, porque hay entidades dependientes, pero los informes son con respecto a las entidades locales, que son 128. Pues bien, no se ha formulado con respecto a esto ninguna, a este informe, ninguna alegación, puesto que no se les ha puesto, se les ha puesto previamente en conocimiento de ello. Y se hicieron algunas alegaciones en su momento. La fiscalización llevada a cabo es de las de regularidad y tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de las normas y disposiciones que son de aplicación en lo que se refiere a la formulación, aprobación y rendición de las cuentas generales, el comprobar que las cuentas generales del ejercicio 2013 se han presentado de acuerdo con las instrucciones de contabilidad y los principios contables, establecer los agregados de las principales magnitudes económicas, así como los indicadores de gestión presupuestaria y financiera. El alcance debe indicarse que el subjetivo comprende todas las entidades locales que forman parte del territorio de la comunidad autónoma, así como los organismos autónomos, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de ellas dependientes, mientras que el temporal se refiere al ejercicio 2013. La metodología, el procedimiento se inició una vez recibida la documentación integrante de la cuenta general de las entidades locales que debían rendir con anterioridad al 15 de octubre de 2014. La última cuenta se recibió el día 20 de agosto de 2015. A partir de los datos remitidos por las entidades locales, se efectuó un análisis pormenorizado de la situación de la rendición de las cuentas generales correspondiente al ejercicio 2013, que comprendió el cumplimiento de los trámites, las validaciones aritméticas, la integridad y coherencia de la documentación complementaria. Han habido algunas limitaciones al alcance, que es la falta de rendición de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Telde, algunas mancomunidades y consorcios, o la rendición de la cuenta en general en papel, el consorcio de Gando y el Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria. A pesar de estas limitaciones, el hecho de que la documentación recibida comprenda la casi totalidad de las cuentas de las entidades locales permite que las conclusiones que se desprenden de este informe sean válidas a todos los efectos. Es de señalar que el sector público local, como decía anteriormente, tiene en el ejercicio 2013 la cantidad de 305 entidades, de las cuales 128 son entidades locales, cabildos, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, y 177 entidades dependientes, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles, cuyo capital pertenece íntegra o mayoritariamente a las entidades citadas. Por lo que a las incidencias formales y aritméticas se refiere, cabe señalar que las obtenidas en la presente fiscalización son en general similares a las obtenidas en ejercicios anteriores, destacando que casi el 90% de las entidades locales remitieron la cuenta general. De las tres entidades que no remiten la cuenta general, una es un ayuntamiento, siete son consorcios y cinco mancomunidades. Tres consorcios y dos mancomunidades acreditan no tener actividad económica ni de gestión durante el ejercicio. Las entidades locales presentan un deficiente nivel de cumplimiento del plazo establecido. El 67% de los mismas ha rendido la cuenta general fuera de dicho plazo. El presupuesto general del ejercicio ha sido también aprobado fuera de plazo por el 68% de las entidades locales. No contienen o están incompletas las cuentas anuales de 9 sociedades mercantiles de capital íntegramente de la entidad local. 6 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 4 cabildos no han acompañado a la cuenta general una memoria demostrativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados o lo adjuntan de manera incompleta. En 34 entidades se han comprobado que en el balance figuran partidas de signo contrario a su naturaleza. En 125 entidades la memoria presenta incoherencias entre saldos de las mismas con saldos reflejados en otros documentos de la cuenta general. Por lo que se refiere al análisis económico presupuestario de las entidades locales, los aspectos más relevantes son, respecto de los cabildos, el presupuesto inicial agregado de ingresos y gastos de los cabildos insulares en el ejercicio 2013 ascendió a 1.333 millones de euros, incrementándose estas previsiones iniciales posteriormente con las modificaciones de crédito en 154 millones. El resultado presupuestario de los cabildos insulares a nivel agregado antes de ajustes, el superávit por operaciones corrientes, ha sido suficiente para financiar el déficit que se ha producido en las operaciones de capital y financieras, dando lugar a un resultado presupuestario agregado positivo de 32 millones de euros, mejorando sustancialmente respecto al ejercicio 2012, donde se cifró en menos 18 millones de euros. Y en el resultado presupuestario agregado del total de cabildo, aumentó un 41% respecto al ejercicio anterior, pasando de 48 a 67 millones de euros. Los cabildos insulares presentan individualmente un remanente de tesorería para gastos generales positivo, al igual que ocurría en el ejercicio anterior. En términos agregados, ascendió a 154 millones en el año 2013. En cuanto al presupuesto de los ayuntamientos, el presupuesto inicial agregado de gastos de los ayuntamientos ascendió a 1.819 millones de euros, mientras que los ingresos se elevaron a 1.852. Esto es debido a que algunos ayuntamientos aprobaron sus presupuestos iniciales con un superávit, presupuestos que se vieron incrementados como consecuencia de las modificaciones de crédito aprobadas posteriormente en 396 millones de euros los gastos y en 395 millones de euros los ingresos. Todos los ayuntamientos agregados por estrato de población obtienen un resultado presupuestario antes y después de ajustes y un remanente de tesorería positivo. También hemos realizado a lo largo de este tiempo de crisis pues un análisis de las principales magnitudes en esta situación. Así, con respecto a los cabildos insulares, a lo largo del periodo 2009 a 2013 se sufrió un descenso continuado, pasando de un déficit de 55 millones de euros, déficit de 55 millones en el ejercicio 2009, a un superávit de 32 millones en el ejercicio 2013. El resultado presupuestario ajustado remonta en los tres últimos ejercicios y finaliza el periodo con valores positivos que alcanza la cifra de 67 millones. En el caso de los ayuntamientos, las fluctuaciones del resultado presupuestario son constantes, observándose un descenso desde el ejercicio 2009 hasta el 2011 y produciéndose un ascenso muy relevante en el 2012 de 367 millones y un cierto descenso, aunque también con un resultado neto positivo de 205 millones en el ejercicio 2013. En cuanto a los contratos, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir las relaciones certificadas de contrato o, en su caso, las certificaciones negativas en los términos establecidos en la normativa sobre contratación y en la instrucción respectiva, hecho que ya se ha puesto de manifiesto en informes anteriores de esta institución. Finalmente, en lo que atañe a los análisis de algunos indicadores presupuestarios, financieros y patrimoniales, señalar que la dinámica observada en relación con el ahorro neto presupuestario es positiva para el total de ayuntamientos. En la eficacia de la gestión recaudatoria se sitúa en 80,53%, que es superior al valor normal del indicador, que es del 80%. La tendencia observada respecto al gasto por habitante presupuestario es decreciente para el total de ayuntamientos, pasando de 1.114 euros en el 2009 a 911. El estrato de ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes es el que tiene mayor gasto por habitante. El endeudamiento por habitante ha seguido una tendencia creciente para el total de ayuntamientos, pasando de 431 euros en 2009 a 436 euros en el 2013. A nivel agregado, los gastos de personal de los ayuntamientos representan el 44% del total de obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes y el 37% de las obligaciones reconocidas netas totales del ejercicio, situándose a un nivel similar al de los ayuntamientos del resto del Estado. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones que se proponen son, dadas las limitaciones del aparato administrativo que muchos ayuntamientos tienen, se recomienda a los cabildos insulares que adopten las medidas oportunas a fin de prestar el correspondiente asesoramiento en el orden económico, jurídico y procedimental administrativo. Con el objetivo de dar información cada vez más completa de la actividad financiera pública, se recomienda a las entidades locales que, por acuerdo de sus plenos, se formulen estados consolidados de la cuenta general. Y, en fin, aquellas entidades que durante un largo periodo de tiempo después de su creación no hayan iniciado su actividad o bien ya hayan dejado de ser operativos, deberían plantearse la necesidad de su existencia e iniciar, si procede, los correspondientes trámites de disolución. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Damos la palabra a los diferentes portavoces para su intervención. ¿El Grupo Mixto va a intervenir?
Sí.
Tiene usted la palabra por 5 minutos.
Sí, ahora sí, presidenta. De pedir disculpas por lo de antes, no, al incorporarme tarde no tenía conocimiento que se había cambiado el orden del día. Pero con respecto a este informe, sí que nosotros compartimos la mayoría de las recomendaciones que se hacen, recomendaciones que deberían de seguirse para mejorar la eficiencia de la gestión de los entes auditados. No estamos del todo de acuerdo, sin embargo, con la redacción original de las recomendaciones primeras de este informe. Y me explico. Aunque nos sumamos a la idea de que el Cabildo debe ayudar a los municipios que no tengan medios técnicos para gestionarse, siempre en la medida de sus posibilidades, entendemos también que debemos de respetar la autonomía local, que debe hacerse siempre con una colaboración pactada. Y recordamos además que esta ayuda también la puede prestar el Gobierno de Canarias. No tenemos ninguna otra objeción al resto de recomendaciones, todo lo contrario, nos sumamos. Suscribimos especialmente a la que se refiere a aquellas entidades que no tienen actividad y la necesidad de su extinción, simplemente por mantener más ordenado a nuestro sector público. No obstante, vamos a aprovechar para solicitar que nos informe de las dificultades que pueda haber encontrado para la elaboración de este documento y los problemas que nos han llamado la atención. La primera cuestión a la que quiero aludir es a la forma de trabajo de la entidad a la que usted representa. Entendemos que se debe a la falta de inversión presupuestaria de la entidad, pues la auditoría del sector público no se hace in situ, pero aún así nos gustaría que nos explicara cómo es posible una fiscalización efectiva sin desplazarse. ¿Es que solo usan los datos que obtienen de la plataforma de rendición telemática de la cuenta de las entidades locales? Y si es así, por falta de medios, ya que no pueden desplazarse a las 305 entidades que han sido fiscalizadas, ¿por qué no se incluyeron en el informe los datos de varias de las entidades que le hicieron llegar la documentación por papel, teniendo en cuenta el esfuerzo de estas entidades para cumplir? Nos gustaría saber por qué no se integraron. Sin entrar a valorar qué entidades no han cumplido con la obligación de presentar sus cuentas ni su ligero incremento del 1,7% con respecto al 2012, consideramos que deberían responder al requerimiento de la audiencia, pues el seguimiento que se hace con este informe es de vital importancia y no da una buena imagen de la gestión de estos entes. Y confiamos en que se revierta la tendencia reflejada en el informe, pues hasta el 67% de los sujetos obligados a presentar sus cuentas lo hacen fuera del plazo establecido, lo que puede deberse a la falta de medios y de complejidad técnica que conllevan llevar el día a día las cuentas de las administraciones locales. En este sentido, es destacable la mejoría en la presupuestación de los cabildos, que han bajado sus modificaciones presupuestarias hasta el 11,6% y generado un resultado presupuestario agregado de 31,9 millones de euros, además de los remanentes positivos de sus tesorerías. Son notables las mejorías en casi todos los indicadores y estamos seguros de que cada año se mejorará más con las medidas que se activan para potenciar la eficiencia en estas administraciones. En cuanto a la situación más fluctuante de los ayuntamientos en los últimos años y sus valores más bajos cerca de 2013, soy de la opinión de que no nos debe extrañar, porque como recordarán, la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera vino a dificultar la actuación municipal debido a los recortes que se llevó a cabo. Por suerte, varios de los preceptos han sido considerados inconstitucionales, lo que da la razón a más de los 3.000 recursos que se presentaron contra esa ley. Siguiendo con el informe, una de las cuestiones que nos parecían más graves es el hecho que no fiscalicen las sociedades mercantiles a pesar de tener un control público efectivo, ya que la mayoría de sus participaciones son de diversas entidades locales, pero no lo hacen porque ninguna de ellas tiene mayoría social. Consideramos que esta es puerta trasera de la legalidad para no someter a control a estas sociedades y perjudica no solo la transparencia que debe regir la actuación pública, sino que no nos proporciona el cuadro general del sector público canario y permite la opacidad de su gestión, sobre todo en empresas que al estar participadas por varios entes públicos es necesario auditar. Sin duda, todavía hay un gran camino por delante y margen para mejorar, tanto desde la propia normativa como en la administración de los entes públicos canarios, a fin de tener un informe del sector público que sea fiel reflejo de la realidad en este sector tan importante para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. El Grupo de Nueva Canarias tiene la palabra también por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Yo antes que nada quería que me aclarara un tema. Usted dijo que este informe tiene 128 informes detrás. Yo en la página de la audiencia veo que hay 114 detrás, no 128, pero en cualquier caso es lógico por aquellos que no rindieron, aunque tampoco me cuadra, porque no rindieron, según con la conclusión número 2, 13 entidades, con lo cual tendrían que haber 115 informes y no 114. Yo coincido con la portavoz del Grupo Mixto sobre el que no rindieron 13 entidades, entiendo que serían 12, porque el caso del parque aeroportuario de actividad económica de Gran Canaria, según pone el propio informe, sí rindió, pero lo que ocurrió es que lo hizo en papel. Que no lo haya tenido en cuenta la audiencia de cuentas a la hora de tratarlos, una cosa distinta a que no haya rendido. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que había que corregirlo. Además de eso, yo coincido con incluso lo que se dijo por los portavoces en el anterior informe de la extemporaneidad. Obviamente, en este informe, o sea, las entidades locales tenían hasta el 15 de octubre del 2014 para presentar las cuentas. Como usted había dicho, hay alguna que lo presentó incluso en agosto del 2015, pero lo que no acabo de entender es que si la ley en la que se incluyó la modificación del artículo de la ley de la audiencia que permitía la retención del 12% es del 2014, de noviembre del 2014, el decreto que desarrolla su reglamentación tal como pone la ley es del 2015, de mayo del 2015, ¿por qué no se ha, o pregunto, ¿se ha aplicado, se aplicó, no se aplicó? Porque el que lo presentaran en agosto, pues ya me llama mucho la atención. Quería saber en este caso y en los futuros para el resto de los informes, saber si se ha aplicado o no, y en el caso de no haberse aplicado, ¿por qué no se ha hecho, no? Yo, en cualquier caso, lo que le voy a decir a partir de ahora no les nuevo, porque no es la primera vez que lo digo. Este informe es un informe que, como trae detrás 114, me parece un informe condensadísimo, que para mí la información agregada no aporta lo que tiene que aportar. O sea, realmente te pones a leer y dices, bueno, vale, ¿y a mí qué más me da que el 36? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué información me transmite que el 36, el 38, el 39? Me es igual de las entidades locales hayan cumplido o no hayan cumplido, porque es que no es lo mismo que no haya cumplido los tres ayuntamientos pequeños que sabes que por razones de tamaño pueden tener problemas de modelo, de personas, de servicios para llevar las cosas, que no cumpla pues el Ayuntamiento de Santa Cruz o el Cabildo de Gran Canaria. O sea, son cosas distintas. A mí agregar de esa manera de verdad no me parece, y de la misma manera decir que las modificaciones de crédito disminuyeron en un 17,2% en la totalidad. Es que a lo mejor resulta que algunas no hicieron ninguna y otras el 17, o sea, y bajan la media, y resulta que hay algunos ayuntamientos o algunos cabildos que han hecho modificaciones por fuera de lo que pudiera ser razonable. Y además, ¿sabe lo que me ocurre? Que es que me da pena, porque es que el trabajo está hecho. De hecho, los 114, por lo menos que son los que aparecen en la página de la audiencia, los 114 informes están hechos, con lo cual a hacer un tratamiento, llevar a cabo un informe que aporte datos e información, además nunca mejor dicho, no que de papeles, que de números, sino que los números transmitan algo, creo que no sería complicado y sería bastante más efectivo, por lo menos para los diputados en esta Cámara. Y yo le pongo un ejemplo, o le voy a poner varios ejemplos, perdón. tema de endeudamiento por habitante. Ya pone el informe que el endeudamiento por habitante medio en los ayuntamientos es de 426,23 euros. Y yo es donde, ¿y de qué me vale eso? O sea, ¿de qué me vale eso cuando realmente tenemos ayuntamientos con un endeudamiento de 2.388,7 euros? Llámese el ayuntamiento de Barlovento o u otro de 3.390 euros, llámese el ayuntamiento de Buenavista, mientras hay otros con endeudamiento cero, llámese endeudamiento por habitante cero, llámese La Vega de San Mateo, o de 79 euros, llámese San Juan de la Rambla. Usted comprenderá decir, el endeudamiento medio es normal de 426, hombre, si con la coge la media y lo divide son 426, pero que estamos hablando que es que hay canarios cuyo endeudamiento es de cero y hay otros cuyo endeudamiento es de 1.398 o de 2.388, como le acabo de decir. Si cojo medias de ayuntamientos, por ejemplo, como Las Palmas de Gran Canaria, el endeudamiento medio por habitante, que es de 390,4, frente al de Santa Cruz de Tenerife, donde los de Santa Cruz pagan 698,4. Esos creo que son datos que sí te permiten pues tener una visión de cómo van las cosas. El endeudamiento medio, de verdad que no lo veo. Insisto, temas como los indicadores, el indicador de solvencia a corto plazo, donde lo que se está diciendo es la capacidad que tiene un ayuntamiento de a corto paso poder hacer frente a sus deudas, donde el indicador medio es de 2,30, un valor adecuado es mayor que 1, 2,30 es razonable, pero es que 2,30 viene en el 2,30 viene incluido un menos 7,3 del ayuntamiento de Buenavista, un menos 5,5 del ayuntamiento de La Guancha, un 0,7 del ayuntamiento de Los Silos, o al revés, uno de 149, o sea, fíjese si es mayor de uno, fíjese la solvencia que puede tener del Ayuntamiento de Santiago del Teide, o uno de 31,5, con lo cual menos solvente que el anterior, pero muy solvente en cualquier caso, del Ayuntamiento de Arico. Y así le podría...
Señora diputada, vaya finalizando que ya se ha pasado
con todos los indicadores, tanto presupuestarios como indicadores financieros y patrimoniales. El trabajo está hecho, insisto, lo que creo es que sería conveniente que se modificara la estructura de este informe y que realmente aportara información. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos por 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Díaz. Le pido un poco de comprensión a la presidencia de esta mesa, porque realmente es verdad que este informe es muy complejo. Es cierto que yo también vi que había 114 informes suplementarios en la web de la Audiencia de Cuentas. Es realmente complicado. Nos hemos dejado las pestañas. Y es cierto, estoy de acuerdo con la portavoz de Nueva Canarias que ha dicho que ante tanto informe y ante tantos datos, a mí también se me escapa que las conclusiones que haya dado y los análisis que haya aportado el informe de la Audiencia de Cuentas es bastante flojo, por no decir poco interesante. Yo creo que debería la audiencia hacer un esfuerzo por sacar datos más interesantes desde el punto de vista político y, sobre todo, desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, considero que sería deseable que la Audiencia de Cuentas pudiera hacer un esfuerzo suplementario por entregar estos informes con un tiempo de diferencia menor entre cuando se produce el hecho a cuando se entrega el informe. Es verdad lo que usted acaba de decir, que los últimos se entregaron no en octubre de 2014 como correspondía, sino que me está diciendo en agosto de 2015, pero ahí sí que efectivamente yo también incidiría en ese decreto, el decreto 114 de 2015 de 22 de mayo, que le permitiría a la Audiencia de Cuentas a exigir unos requerimientos mucho más serios, más estrictos con las administraciones que no cumplen en la entrega de los datos y haberlo puesto en comunicación de la tesorería para que retenga ese 2%, a ver si así, porque es que esto se está generalizando no solo en este informe, sino que a lo largo de los que vamos a ver, veremos que ocurre exactamente lo mismo y creo que la audiencia no puede hacer un buen trabajo ni entregarlo en tiempo y forma como sería deseable para que sus resultados fueran interesantes en el momento apropiado. Como no hay mucho tiempo para hacer observaciones, lo voy a hacer de carácter general y muy concisa, ¿no? En los puntos 14 y 15 de las conclusiones, que habla se refiere a los cabildos insulares, y 16 y 17, que se refiere a los ayuntamientos, se describe una situación económico-financiera muy favorable para estas entidades locales, con resultados presupuestarios positivos y con incrementos importantes respecto al año anterior, es decir, que se gastó menos de lo que se ingresó, y además con remanente de tesorería, ahorro neto, que es lo que le da la capacidad para atender los gastos corrientes. Y esto lo digo porque estamos hablando de unas cuentas del ejercicio de 2013, que fue un año especialmente golpeado por la crisis, como todos sabemos, en una comunidad autónoma en la que ese año había un índice de empleo altísimo, especialmente en el sector juvenil, con un alto nivel de pobreza y de desnutrición infantil, entre muchas lindezas más que no vamos a reiterar en este momento, ¿no? Además, en la conclusión 22, estos resultados, efectivamente, de saldos positivos en las administraciones locales, dice que se sustentan en una reducción del gasto por habitante, en un momento que era especialmente necesario. Y como se informa al final de la conclusión 18, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2012 de Estabilidad Presupuestaria, de la que hemos hablado tanto, estos superávits obtenidos pues se tienen que destinar al endeudamiento, se tienen que destinar a reducir el endeudamiento neto, es decir, anticipar amortizaciones de deuda no previstas. Por tanto, vemos que efectivamente se produjo una desviación del gasto que debería de haberse usado para llevar a cabo las competencias locales a un gasto anticipado de amortización de deuda con el consiguiente beneficio para las entidades financieras. Eso significa que 2013 fue un año muy positivo para las entidades financieras, pero muy horrible desde el punto de vista de la gestión pública local. De los puntos 2 al 12 de sus conclusiones y en el punto 19 se describe una nefasta situación de la gestión económico-financiera y contable de estas administraciones locales canarias, describiéndose importantísimas ilegalidades y continuos errores de los que usted ha nombrado algunos. Por ejemplo, importantes incumplimientos en las rendiciones de cuentas, incumplimientos de los plazos previstos por la ley, tanto en la aprobación de presupuestos, en la elaboración de las cuentas y en su rendición. Destacadísimos errores, como usted dijo, en la confección de la información contable, que son de tal relevancia que ponen incluso en duda la veracidad de la información que se ha entregado. Saldos con signo contrario en cuentas de balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Incoherencias en el resultado del ejercicio entre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Incoherencias en la liquidación del presupuesto en la cuenta general. Estos incumplimientos descritos efectivamente son graves y son vulneraciones de lo previsto en la legislación por parte de los responsables, que están definidos en la regla 50 de la orden 1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se considera que los cuentadantes, que son los titulares de esas entidades y órganos, como el presidente de la entidad local, los presidentes o directores de los organismos autónomos o de las entidades públicas, empresariales, los presidentes de los consejos de administración, etcétera, etcétera, pues tienen aparejada una asunción de responsabilidades. En este informe de la audiencia de cuenta no hemos encontrado que hagan referencia a esa vulneración y a sus consecuencias. En el punto primero de las conclusiones y en la primera parte de todo el informe se describe también un desmesurado sector público empresarial local, sociedades mercantiles, fundaciones, lo que claramente parece indicar un intento de las administraciones públicas locales canarias de vulnerar los controles propios del régimen administrativo y presupuestario que deben regir su actividad y que es mucho más estricta que la de las empresas públicas. Recordemos que además ya en aquella época, en 2013, se había acordado en España...
Señora diputada, vaya finalizando,
sí,
ya se ha pasado en el
Muchas
tiempo.
Gracias. Se había acordado en España la reducción de este sector público empresarial local. Y por último, la recomendación 1 que establece la Audiencia de Cuentas, en realidad es una competencia clara de los cabildos insulares que está prevista en el artículo 36.1b de la Ley 7.987 de 1985 del régimen local, por lo que ante las deficiencias que se han puesto en el informe, ante las deficiencias que se han puesto de manifiesto, debería exigirse a los cabildos que informen de las acciones realizadas para cumplir con su competencia en el asesoramiento y soporte a los ayuntamientos en materia económico-financiera. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora portavoz. El Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el informe de fiscalización de la Cuenta General del Sector Público Local, junto con la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, nos parecen los dos informes más importantes, diría, que anualmente rinde la Audiencia de Cuentas ante el Parlamento de Canarias. Ocurre que analizar un informe de fiscalización del sector público local de 2013... pues resulta, a estas alturas del tiempo, pues, en fin, ciertamente anacrónico tener que criticar, discutir, formular sugerencias, incluso propuestas de resolución, porque, ¿qué quiere que le diga? En fin, ya han pasado casi 3 años. Entonces, me cuesta mucho el proponerle luego al Parlamento unas propuestas de resolución que, no sé, a ver qué ha pasado después en el ejercicio 2014 y en el del 2015. En fin, yo sé que no es tanto responsabilidad de esta extemporaneidad de la Audiencia de Cuentas cuanto, a lo mejor, de la propia gestión de los ayuntamientos. Yo sé que en este mismo mes de septiembre, normalmente los plenos municipales y insulares suelen ser a final de cada mes, y me consta que esta semana pues son muchos los ayuntamientos, incluso cabildos, que han hecho su respectivo pleno municipal, ordinario o extraordinario, donde están aprobando la cuenta general del pasado año, 2015. Con lo cual, pues si usted dice que el 15 de octubre es el plazo para presentarle a usted las cuentas, pues bueno, oye, pues que algo habrá que hacer para intentar modular esto, porque quiero que los ayuntamientos, a la vista del informe, permítame la expresión, y no suele ser habitual en mí, se toman este tema como el pito del sereno. Y esto es preocupante. Yo, ni mi grupo parlamentario va a ser aquí de auditor, y mucho menos de contable. Por tanto, nos corresponde hacer una valoración política de lo que es este informe. Por tanto, yo no voy a entrar en cuestiones que tienen que ver con el fondo de lo que el informe refiere. Por tanto, respecto de la valoración política, pues sí, algo le diré. Pero voy a empezar por el final. Me resulta, iba a decir vergonzoso, no quiero hacerlo porque parecería una afrenta a la Audiencia de Cuentas, válgame Dios el respeto que le tengo a la Audiencia de Cuentas y a todos sus auditores, señor presidente. Pero que la Audiencia de Cuentas relate un sinnúmero de incidencias, un sinnúmero de anormalidades, para que después las recomendaciones sean solamente 3 y que diga, hombre, a los cabildos que le presten asesoramiento a los ayuntamientos porque pobrecitos, menores de edad, no saben bien hacer sus cuentas. Señor presidente, yo creo que hay que ser más preciso, se lo dije antes, más preciso. Diga usted a los ayuntamientos lo que esto significa. Y a lo mejor habrá que volver a insistir, como hemos hecho en otras ocasiones desde este grupo parlamentario, habrá que profundizar en las reformas legales necesarias para advertirles a los ayuntamientos que o hacen esto o se quedan sin un duro de la comunidad autónoma, ni subvenciones, ni siquiera el fondo de financiación de corporaciones locales. Habría que condicionarlo a la rendición de cuentas de los ayuntamientos, y en debida forma, y en debida forma. Porque, repito, tengo la impresión, por todo lo que relata la Audiencia de Cuentas, que los ayuntamientos, creo, no se toman en serio esta cuestión, señor presidente. La conclusión número 4, deficiente nivel de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas en un 67% de todas las entidades locales. Esto es muy importante. Esto es muy importante y quienes nos siguen, quienes tienen que fiscalizarnos a nosotros y nosotros al gobierno y a las entidades locales donde seamos oposición, es evidente que deberíamos poner esto en serio. Por consiguiente, querría por último decir, señor presidente, ya por si no fuera poco, que hacen ustedes una advertencia en relación con los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, donde no existe memoria, o al menos no se expresa memoria de justificativa del coste de los servicios que presta. Tengo la impresión incluso entonces que en esos municipios muchos ciudadanos pagan determinadas tasas municipales por un servicio que les presta el ayuntamiento, o sea, la expedición de certificado, la expedición de documentos, yo qué sé, lo que fuere, sin que el ciudadano sepa realmente si lo que está pagando como tasa es realmente proporcional y coherente al coste del servicio que el ayuntamiento presta. Y esto es grave, que usted diga que en los municipios de más de 50.000 habitantes no existe esa memoria, en la mayoría de ellos, pues hombre, esto es importante. Y por último, señora presidente, lo que antes dije, en este caso al principio, en relación con las conclusiones o recomendaciones de orden general. Yo no sé si se hace de forma particular a cada ayuntamiento. Cuando cada ayuntamiento rinde sus cuentas, yo no sé si el ayuntamiento se entera de lo que dice la Audiencia de Cuentas con este informe que nosotros conocemos, o si la Audiencia de Cuentas se dirige a cada ayuntamiento diciéndole de manera específica lo que se piensa de cada ayuntamiento, porque nos gustaría saberlo. Porque es que si el ayuntamiento se entera de lo que rinde a la Audiencia de Cuentas mediante este informe de fiscalización genérico, el ayuntamiento no va a tomar nota de lo que tiene que corregir de cara al futuro. Por consiguiente, eso querríamos saberlo, si es así, y en definitiva que también se diga aquí. La Audiencia de Cuentas ha especificado a cada ayuntamiento las incidencias en las que incurre y las recomendaciones que se le presta. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, portavoz. Tiene la palabra el Grupo Socialista también por un tiempo de 5 minutos.
Sí, gracias, presidente. Saludar a la presidenta, saludar a la presidenta de la audiencia. Luego, al hilo de algunas intervenciones, lo primero que voy a hacer es una defensa clara del cumplimiento que hacen los ayuntamientos y los cabildos de los principios de estabilidad presupuestaria. Yo no voy a entrar aquí ahora en el debate político de si tenemos o no tenemos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los principios de estabilidad presupuestaria. De eso ya hemos hablado, hemos manifestado, cada uno tenemos nuestra opinión, pero lo cierto es que esos principios están en la ley y hay que cumplirlos, y lo que se refleja en este informe es que los ayuntamientos lo han cumplido, y los cabildos también, han cumplido con el principio de estabilidad presupuestaria. Y eso hay que ponerlo en valor. Es verdad que la aplicación de esos principios pues ha hecho, lógicamente, que se resientan muchos servicios públicos, pero es otro debate que no cabe en este momento. Lo cierto es que han cumplido, frente a las comunidades autónomas y al Estado, que ha incumplido, los ayuntamientos y los cabildos sí que han cumplido. Y aquí se refleja claramente aspectos en este informe, que a mí sí me ha valido, desde luego. En este informe se reflejan aspectos positivos por parte de los cabildos, por ejemplo, en el punto 13, cuando se señala que han disminuido las modificaciones de crédito con respecto a ejercicios anteriores. Y esto, sin duda, claro que si hay menos modificaciones de crédito, quiere decir que el presupuesto se ha hecho más ajustado y, por lo tanto, hay una mejora sensible en la presupuestación. Eso es una evidencia que está aquí y que hay que resaltarla, porque parece hay algunos que tienen una forma un tanto majadera de considerar que las corporaciones locales son menores de edad, que tienen que estar tuteladas permanentemente, que no saben los regidores locales actuar, sino tienen que tener una especie de tutela por encima para que les ordene. No, pues mire usted, las corporaciones locales son mayores de edad y han demostrado una vez más que han cumplido con los principios de estabilidad presupuestaria mejor que el Estado y las comunidades autónomas. Y con respecto a otros aspectos que señalan, También los ayuntamientos señalan el punto 17 por estratos de población, obtienen un resultado presupuestario y ajustado positivo y un remanente de tesorería también positivo. Luego, cuando se habla del nivel de endeudamiento, pues mire usted, hay un nivel de endeudamiento que muchos ayuntamientos están más disparados. ¿Por qué? Porque son ayuntamientos pequeños, tienen que hacer frente a una serie de servicios públicos que se han puesto en marcha y con motivo de los ajustes y el cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria, pues han tenido ir a endeudarse para mantener aún más, para poder mantener esos servicios públicos. Pero son datos que están también dentro de la media estatal. De la misma manera que los gastos de personal de los ayuntamientos pues representan también un porcentaje similar al resto de los ayuntamientos del Estado. Por lo tanto, nosotros hacemos una valoración positiva del comportamiento de cabildos y ayuntamientos a la luz de este informe. Entendemos que hay que incidir en que es verdad que hay muchos municipios que no tienen capacidad suficiente y que sería, y se ha dicho ya en más de una ocasión, los cabildos tienen que ayudar, asesorar desde el punto de vista económico y jurídico y en el procedimiento administrativo, y eso tendría que arreglarse de alguna manera, no estar al albur de que se quiera dar o no se quiera dar, habría que reglamentar al respecto. Y por otra parte, nuestro grupo lo que hará será presentar propuestas de resolución. Las recomendaciones que se señalan las compartimos, pero desde luego yo, además, se destaca también la eficacia en la gestión recaudatoria, porcentaje de derechos liquidados que están pues en torno al 80,53%, pues lógicamente ha habido un esfuerzo importante de mejora por parte de las corporaciones locales que queda claramente reflejado en este informe. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista por 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor presidente. Este informe que hoy nos presenta de fiscalización del sector público local corresponde, como aquí ya se ha comentado, al ejercicio 2013. Por lo que, más allá de entrar a valorar la evolución en general de los principales indicadores económicos financieros de cabildos, ayuntamientos y sus mancomunidades y consorcios, así como sus entidades dependientes, que seguro que es interesante hacerlo fundamentalmente a efectos de su evolución en relación a ejercicios anteriores, la incidencia de los efectos de la crisis y la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o como elemento de análisis para posteriores ejercicios, pero lo cierto es, como aquí ya se ha comentado por otros portavoces, que las entidades locales, igual que el resto de administraciones, están a punto de comenzar la ejecución de este último trimestre del año 2016 y han pasado 2 ejercicios, el tercero está casi ejecutado, por lo que prefiero centrarme en las cuestiones que desde el punto de vista parlamentario me parecen más interesantes en cuanto a la obligación de las entidades y sus organismos de rendir sus cuentas en plazo y forma, es decir, sobre la regularidad de la gestión económico-financiera, evidentemente, porque creo que desde el punto de vista parlamentario es donde tenemos más posibilidades de incidir. Y aquí hay cuestiones que son realmente destacables: el incumplimiento de remitir la cuenta general de 3 entidades locales, de ellas además un ayuntamiento importante. Digno de mención es que el 67% de las entidades locales en 2013 han rendido la cuenta general fuera de plazo, incluso empeorando considerablemente con respecto a ejercicios anteriores. Por otro lado, el presupuesto general del ejercicio ha sido aprobado fuera de plazo en 67 ayuntamientos, 7 cabildos, 8 consorcios y 5 mancomunidades. Estamos hablando de la mayoría de las entidades locales, lo que podría justificarse de alguna manera, no por supuesto por lo que han comentado algunos portavoces, que me ha parecido realmente grave las afirmaciones que han hecho, sino porque a finales de 2012, una vez entrada en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, existía una situación de verdadera incertidumbre en relación a las previsiones de ingresos, y eso podría haber provocado que la mayoría de las entidades locales se plantearan posponer la aprobación de sus presupuestos para que, bajo el principio de prudencia, entre otros, pues pudieran tener unos presupuestos con garantías y unos presupuestos en los que las previsiones de ingresos no se sabía en aquel momento cuáles eran, y había un montón de incertidumbre, como he dicho. A mí me gustaría que nos dijera si comparte esta opinión, porque desde luego el incumplimiento es generalizado, no solo de los ayuntamientos, de los 7 cabildos. La liquidación del presupuesto también fue presentada fuera de plazo por 19 ayuntamientos, 2 cabildos, 5 consorcios, 3 mancomunidades. También han incumplido los plazos en los trámites de la aprobación de la cuenta general 38 ayuntamientos, 4 cabildos, 5 consorcios y 6 mancomunidades. Y a mí aquí me gustaría hacer un inciso. No sé si los parlamentarios que se encuentran aquí y los distintos portavoces son conscientes de que si los municipios no aprueban en plazo todo lo que es la cuenta general y demás, no pueden cobrar el Fondo Canario de Financiación Municipal, que es la vida para los municipios. Por lo tanto, desde luego yo no creo que esto sea que los municipios se lo toman como el pito de sereno, ni mucho menos. A mí los municipios, igual que los cabildos y el resto de entidades locales, me producen un profundo respeto. Como efectivamente ha dicho el portavoz del Partido Socialista, los municipios han sido de las entidades más cumplidoras en este país durante los últimos años. Recuerden que ha estado en déficit cero durante un montón de años y con respecto a la deuda, también son los menos que tienen deuda, los más cumplidores y los que menos tienen deuda. Les recuerdo que el Estado está por encima del 100% del PIB y que los municipios no superan el 4%. Por lo tanto, yo creo que un poco de respeto a estas entidades y estas administraciones que tanto están haciendo por los ciudadanos que están ahí, a pie de calle. Y así sucesivos incumplimientos que también se produjeron en ese ejercicio en relación a las cuentas anuales incompletas, no remitir la documentación, hacerlo de forma incompleta o que se reúne los requisitos exigidos, además de diferentes errores a la hora de confeccionar la cuenta general. Asimismo, nos parece digno de mención el incumplimiento de forma mayoritaria o general por parte de las entidades locales de la obligación de remitir, y aquí sí me parece que esto es bastante grave, las relaciones certificadas de contratos o en su caso las negativas, porque además es una recomendación que se reitera por parte de la audiencia. Finalmente, desde nuestro punto de vista, el ejercicio 2013, como decía algún portavoz, fue realmente complicado para todas las administraciones, pero sobre todo para las entidades locales. Es verdad que luego incluso se complicó más con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero que la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el ejercicio 2012, en abril, y que además eso fue acompañado de una exigencia de rendir cuentas al Estado de forma trimestral, incluso mensual para algunos ayuntamientos, pusieron, está claro, porque no tiene otra explicación, en serio jaque, no solo en graves aprietos económicos a los municipios, a las entidades locales en general, sino también a la parte administrativa de todos esos ayuntamientos, mucho más cuando estamos hablando de ayuntamientos pequeños. Por otro lado, yo coincido con la portavoz de Nueva Canaria de que efectivamente a lo mejor se debería hacer un esfuerzo por modificar la estructura de este informe y a lo mejor se podría hacer dividir el informe en entidades que sean comparables. Pues no sé, municipios de menos de 20.000, los cabildos aparte, pues a lo mejor los mayores de 50.000 aparte. No sé, creo que podría dar una información mucho más precisa de la situación real de las corporaciones locales y su gestión. En cuanto a las recomendaciones, las compartimos, incluida la recomendación en relación a la obligación de asistencia que por ley tienen los cabildos a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Está dentro de la naturaleza de los cabildos, por lo tanto, no es una cuestión de voluntad. Es su obligación y está en su naturaleza. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Cierra ahora este debate el presidente de la audiencia por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer todas las manifestaciones y críticas constructivas que se han realizado y que, evidentemente, nos ayudarán en su caso, en función también de las posibilidades que tenemos a mejorar. Voy a contestar todas las preguntas. Va a ser prácticamente imposible. Trataré de hacer un panorama general con respecto a lo que han hablado los distintos portavoces. Bueno, en respecto al tema de la recomendación primera de que se recomienda a los cabildos que adopten esta, no se está en absoluto diciendo que se atente a la autonomía municipal, pero sí esa función de asesoramiento que también nosotros detectamos porque todas las semanas hay multitud de llamadas a la audiencia preguntando aclaraciones de diversos temas. Parece que es necesario esta función de asesoramiento y como se decía anteriormente, existe también recogida en la legislación esta posibilidad. La realización del informe desplazándose prácticamente nosotros en este área, no sé si son 5 o como mucho los auditores que tenemos y que no solo trabajan en este tema, sino también en otros temas que incluso pues vienen hoy. Que afectan, pues por ejemplo, a las sociedades mercantiles que también se ha hablado anteriormente aquí y donde se pone de relieve que no se han cumplido efectivamente los planes de reducción, por lo menos en algunos de los cabildos. La audiencia trabaja en este tema sobre la base de la plataforma que con el Tribunal de Cuentas se ha establecido y que no solo es de uso nuestro, sino también de todos los ayuntamientos españoles. Es decir, que estamos trabajando dentro de las coordenadas y con los datos de informáticos que se piden para poderlos realizar el tratamiento y poder realizar el examen y tener una visión de todo este entramado que, como se ve, son 305 entidades. Realizar una auditoría que realmente lo hacemos, un examen de cada uno sobre la base de los datos que nos han remitido. Y, contestando también a una pregunta, esto se pone en conocimiento de cada uno de los ayuntamientos para que realicen alegaciones. Y sobre la base de las alegaciones, pues se hacen las contestaciones y luego se incardinan en este informe conjunto. Y realmente después se publica y, una vez aprobado, se manda a cada uno de los ayuntamientos el informe correspondiente a cada uno de ellos. Es decir, que estamos en contacto con cada uno de los ayuntamientos, de los cabildos, ¿no?, y de las entidades. Efectivamente, no son los 128 que yo dije, fijándome en lo que tenía aquí en el papel, sino lo que consta dentro de la web, que también se publica en la web para conocimiento de todo. Y también se remite, como saben, al Parlamento, de cada uno de fiscalizaciones que se han realizado de los ayuntamientos y las distintas entidades que se recogen en la fiscalización que se ha señalado. Señalar también, porque se ha hablado de lo poco interesante que es realmente, sea dentro, aparte de lo que es el carácter general, también por primera vez se ha incluido este año el dato de los indicadores. Hasta ahora no se había incluido. No obstante, y también el tratamiento que se ha hecho con respecto a la crisis y ver cómo ha ido evolucionando, poniendo en relación, también se está recogiendo desde hace varios años. No obstante, veremos, en base a las manifestaciones que se han realizado por cada uno de los grupos, para tratar de mejorar el interés y la utilidad que, por cierto, tiene que producir este informe de tal manera que sea realmente útil para esta entidad, para el Parlamento y, en general, para todos los ciudadanos. Realmente hay cosas que efectivamente son realmente graves y que se han puesto de relieve. En algunos casos, todo esto también, por otra parte, nosotros lo remitimos al Tribunal de Cuentas, que es, hay allí una fiscalía, y es allí donde después se analiza desde el punto de vista de la responsabilidad. Nosotros no tenemos competencias en esta materia para realizar procedimientos de responsabilidad. Esto se manda al Tribunal de Cuentas y allí se toman las decisiones en este aspecto procedimental de responsabilidad. Y también, por ejemplo, con respecto a los contratos, la falta de remisión de los contratos, que se ha puesto también de relieve en el informe, en estos momentos se está incluyendo en la plataforma para que se realice la, en vez de remitir, antes se remitía papel, después se, porque hay relaciones y resúmenes de los contratos. Entonces, todo esto se está preparando con el Tribunal de Cuentas y toda España para que se realice a través de la plataforma el envío, la remisión de los contratos. Pues no sé, contestar bueno, con respecto también a la utilización del 2% de la retención del 2% y dirigirnos a la...
Perdón, presidente, sí, si es tan amable, va, sí,
pues,
gracias.
Señalar que efectivamente la efectiva realización o actuación de esa norma fue a partir, o pudo ser a partir de mayo del 2015. Ya lo hemos, nos hemos dirigido a los ayuntamientos en diversas ocasiones y parece que se está logrando una mayor agilidad al respecto. Esperemos que sea así. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Pregunto a los diferentes portavoces si dan el tema por debatido. Bien, les recuerdo a todos la obligatoriedad, en el caso que quieran, de presentar en un tiempo máximo de 5 días las propuestas de resolución. Pasamos ahora a la presentación y debate del informe de fiscalización de las encomiendas de gestión, ejercicio 2013-2014. Tiene la palabra para la presentación del mismo el presidente por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. En relación con la fiscalización de las encomiendas de gestión, ejercicio 2013-2014, señalar que esta fiscalización fue aprobada el 29 de diciembre de 2015. Se formularon un total de 71 alegaciones, de las cuales 32 fueron aceptadas, 3 de ellas de carácter parcial. Esta fiscalización se ha llevado en colaboración con el Tribunal de Cuentas y junto con otros órganos también españoles de control y de acuerdo con las directrices consensuadas al efecto entre dicho supremo órgano fiscalizador y el resto de órganos de control externos autonómicos. Se enmarca dentro de las auditorías de cumplimiento y con ella la Audiencia de Cuentas ha comprobado la acomodación de la gestión desarrollada a las normas legales que la regulan. Entre otros aspectos, se ha verificado la existencia de criterios de planificación y estudios de mercado que avalen el recurso a las encomiendas, el cumplimiento de los procedimientos administrativos, la aplicación de mecanismos de control de la ejecución, perdón, la observancia de la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En cuanto al alcance, el temporal, los periodos 2013-2014, sin perjuicio de revisión de hechos acaecidos en ejercicios anteriores y posteriores necesarios para llevar a buen fin la fiscalización, el subjetivo son los entes públicos con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias que realicen encargos a las entidades que tengan reconocida la condición de medio propio y servicio técnico. En cuanto a la metodología, programas elaborados al efecto, se realizó una selección de las encomiendas clasificándolas en 2 tramos en función de su cuantía. En primer tramo se incluyeron todas aquellas encomiendas que por su precio superaban la media del importe del ejercicio, siendo todas objeto de revisión, y en el segundo tramo una selección de las encomiendas situadas por debajo del importe medio y se realizó un muestreo aleatorio respecto a esta segunda. Con la aplicación de los anteriores criterios se supervisaron encomiendas por un valor total del 72% del importe formalizado entre 2013 y 2014. Conclusiones. En el periodo objeto de fiscalización, la Administración Autonómica formalizó 234 encomiendas de tipo contractual por un valor total de 65 millones. La mayoría de los encomendatarios realizaron la parte esencial de su actividad para el órgano que realizaba la encomienda en cumplimiento del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a excepción de Gestión del Medio Rural, GESPLAN, GESTUR, Tenerife y Visocan. De la revisión de los informes propuestas, señalar que no se han realizado estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas en diversos supuestos, ni se ha efectuado un análisis de cargas de trabajo que acredite la falta de medios. En 7 encomiendas no se relacionan de manera detallada las actividades a realizar, a lo que se suma la falta de concreción de resultados cuantificables en todas las encomiendas. En 4 encomiendas ejecutadas por GESPLAN, GRECASA, VISOCAN y Gestión del Medio Rural de Canarias, no consta en el expediente la solicitud de autorización a la Dirección General de Telecomunicaciones necesaria para la realización de prestaciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas. Para el 39% de las encomiendas analizadas, la determinación de su retribución se realizó en base a una propuesta proveniente del encomendatario y no de acuerdo con las tarifas aprobadas unilateralmente por el órgano encomendante. En los casos en que se aplicaron tarifas, no se ha podido constatar la existencia de algún estudio en el que se fundamentara su cuantía. Si bien es cierto que las tarifas deben establecerse en atención de sus propias especificidades, no se ha podido constatar la razonabilidad de las diferencias significativas entre tarifas euros hora para determinados perfiles profesionales similares en titulación y experiencia profesional, ni de las tarifas que superaron el coste de personal en la Administración. A pesar de que los trabajos realizados por los encomendatarios a la Administración no están sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, se ha constatado que algunas encomendatarias facturaron por este concepto. En un 64% de las encomiendas analizadas en las que se facturaban por horas los gastos de personal, se adecúa la facturación al presupuesto final. Sin embargo, no se justifica el criterio de imputación del gasto en la factura que haga que estos importes coincidan. En determinadas encomiendas, Agrecasa, Visocan y Funcatra, se imputaron como gastos productividades al personal, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de septiembre de 2013. Algunos encomendatarios, por otra parte, ejecutaron la actividad encomendada antes de que se le notificara la orden de la encomienda. Para la totalidad de los expedientes analizados, se ha constatado que no se efectuaron estudios respecto a si el encomendatario contaba con los medios idóneos y suficientes para ejecutar el encargo. Para las encomiendas analizadas, no se tiene constancia de que los órganos encomendantes hayan previsto o ejercido algún control sobre el grado y alcance de la subcontratación. Del análisis efectuado se desprende que sin la externalización de los servicios mediante encomiendas de gestión, el funcionamiento de algunos centros gestores se vería afectado. En algunos casos, porque la encomienda suple las carencias de personal. El 58% de las encomiendas analizadas tienen carácter estructural y permanente. No se ha comprobado que no exista una planificación para la actividad encomendada por parte de la... Se ha comprobado que no existe una planificación para la actividad encomendada por parte de la Administración. Con carácter general, en las instrucciones se ha previsto el sujeto encargado del control de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, se ha podido constatar que, por lo general, este control ha sido superficial. En cuanto al cumplimiento de la normativa sobre igualdad efectiva de hombres y mujeres, solo se hace una referencia formal a dicho requerimiento en las instrucciones de las encomiendas cofinanciadas por fondos europeos. En cuanto a las recomendaciones, señalar que en el expediente administrativo se justifique la eficacia de la orden de encomienda o la carencia de medios por parte de la Administración, así como las mayores ventajas de su uso. Dotar a los organismos autónomos y otras entidades públicas de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus fines, sin tener que acudir a encomendar parte de su actividad. Que con anterioridad a la asignación de la encomienda se acredite la suficiencia de medios por parte del encomendatario, así como detallar de manera precisa en las instrucciones las actividades a ejecutar. Cuando se impute a la encomienda gastos de personal, se recomienda que se especifique en las instrucciones el criterio aplicable, acreditando asimismo en la factura el cálculo de la imputación. Se estima conveniente la existencia de un marco común de tarifas para todo el Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta la especificidad de las encomendatarias. Asimismo, se recomienda incorporar en la orden de encomienda o en los pliegos que la acompañan la forma de realizar por parte del encomendante el seguimiento y el control de los trabajos durante su ejecución. Y, por fin, que con el fin de evitar dilaciones en la recepción de los trabajos encomendados de menor cuantía, se recomienda que se establezca un plazo para dicha recepción o conformidad. En cuanto a la opinión, señalar que, con carácter general, las encomiendas de gestión formalizadas durante los ejercicios 2013 y 2014 se ha ajustado a la normativa de aplicación con las excepciones que se describen también en el informe. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias, señor presidente. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el Grupo Mixto.
Nada, gracias. Gracias, presidente. Sin duda tenemos un informe que debe de haber requerido una mayor complejidad técnica con respecto a otros. Es por ello que nosotros entendemos que se ha realizado junto con el Tribunal de Cuentas, ya que analiza ese número de encomiendas que en 2 años no debe de ser fácil llevarlo a cabo. Aclarar que las encomiendas de gestión las realizan las administraciones públicas con el objeto de que una empresa acometa una obra o servicio, es decir, la ejecución de una obra, la entrega de suministro, la prestación de un servicio que se realiza a cambio de una prestación económica. Este instrumento se utiliza cuando la administración no tiene capacidad de materializar la iniciativa con sus propios recursos humanos y materiales. El número de encomiendas incluidas en este informe correspondiente a los años 2003 y 2014 fue de 234 y sumaron un presupuesto de 65,5 millones de euros. Por supuesto, no se trata de que la empresa obtenga la competencia del servicio que se le encomienda, sino que solo se le compromete a realizar el servicio recibiendo posteriormente la cantidad acordada para la propia encomienda. Esta se realiza o debería de realizarse con las oportunas garantías para que no suponga un incremento de coste para las arcas públicas de lo que conllevaría ejecutar el servicio con recursos propios. No obstante, analizar el informe que nos ocupa, hemos comprobado que en la inmensa mayoría de los casos, al menos los que se incluyen en este informe, no se ha hecho así. Si analizamos las 25 conclusiones del informe, podemos concluir que la acción aquí recogida es como una historia para no dormir y, lamentablemente, nos encontramos ante un relato que, en verdad, sí que quita el sueño. Existen varias irregularidades en nuestra práctica. La más notable es la falta de informes previos para comprobar si es más eficiente realizar la encomienda de gestión o acometerla directamente. No se cuestiona si la propia Administración puede o no realizar la obra o servicio. No valorar cuál era la opción más viable presupuestariamente y el hecho de que en el 39% de los casos ni siquiera se cumplía la obligación de que la contraprestación fuera fijada por la Administración, sino que lo hacía a priori la empresa que recibía la encomienda, es un grave incumplimiento contra la y un grave atentado contra la libre concurrencia que tendrían que darse en estos procesos. Lo que se hizo durante 2013 y 2014 es trabajar con subcontratas que superan el límite del 50% establecido para la contraprestación a empresas privadas, es decir, una práctica irregular no permitida. Se facturaron gastos de personal por encima del coste real y la encomienda se realizó sin determinar previamente la necesidad de formularla. Podríamos entrar en un enconado debate sobre estas prácticas llevadas a cabo por las consejerías en la pasada legislatura, pero no se puede defender lo indefendible, de modo que solo me queda expresar nuestra confianza en que estas prácticas dejen de llevarse a cabo en este nuevo periodo. Espero que al menos se hayan proporcionado trabajo a un gran número de canarios, pero no nos olvidemos que el dinero no se debe de malgastar. Abogamos, por tanto, por cumplir todas las recomendaciones del informe. Muchas gracias.
Muchas gracias. También por 5 minutos tiene para formular preguntas y observaciones la portavoz del Grupo Nueva de Canarias, señor presidente.
Gracias, presidente. En este caso y en este informe, el tema de las encomiendas y del uso de las encomiendas, creo que bueno, por lo menos lo que arroja el informe es que ha habido un uso abusivo y en muchos casos inadecuado de la figura de la encomienda, que además no solo, o sea, a mí me parece un tema fundamental, o una de las conclusiones fundamentales es el hecho de que, primero, se está utilizando la encomienda para suplir las carencias de personal de la Administración y para llevar trabajos habituales y permanentes de la Administración, que además se han convertido en encomiendas recurrentes. Eso tiene, por una parte, el peligro de la cesión ilegal de trabajadores, tal como pone el informe, pero además tiene, por otra parte, el peligro de la descapitalización del conocimiento en la administración, con lo cual termina o puedes tener el riesgo de terminar dependiendo de la empresa pública, en la mayoría de los casos, que es la que tiene el personal con conocimientos, mientras la administración está vacía de conocimiento. No es un riesgo que hay que medir. Está claro que en momentos determinados hay que recurrir al exterior por falta de medios, pero tampoco es razonable que la administración se descapitalice de conocimiento, y es el caso, por ejemplo, de política territorial, donde casi todos los trabajos que además son habituales y permanentes están puestos o se están llevando a cabo a través de encomienda. Más aún, si a esto tenemos en cuenta que elimina, por una parte, la libre concurrencia, impide, porque no hay estudios, no se ha realizado estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a la alternativa de la libre concurrencia, cuando además en las encomiendas de forma general no se relacionan las actividades a realizar, y encima ni se relacionan a priori ni se cuantifican en la encomienda, con lo cual tampoco puedes conocer la eficacia y la eficiencia, o sea, primero el cumplimiento de los objetivos y además si se han cumplido con el menor coste posible. Y luego está el tema que también es importante, entiendo que es muy importante, que es la garantía de que la encomienda solo tiene sentido cuando el encomendatario cuente con los medios suficientes e idóneos para la ejecución del encargo. Porque es que si no, se da el caso que se ha dado en muchísimas ocasiones donde el encomendado subcontrata hasta el 100% de las actuaciones. Tal es el caso de Proesca, por ejemplo, hasta el 100%. Eso ciertamente está limitado a partir del 2015, pero limitado entre comillas, porque esa limitación del 50%, la realidad es que te pone la coletilla de siempre y cuando no se ponga de forma expresa en la encomienda que se puede superar ese 50%, con lo cual, pues bueno, mientras lo ponga, lo podrás superar y podrás llegar a subcontratar hasta incluso, el caso se ha dado, del 100%. Yo entiendo que la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, debe medir las subcontrataciones y, no, perdón, medir las encomiendas y permitir la libre concurrencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. El Grupo Podemos tiene la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, como una característica general, antes de entrar al detalle, quería decirle que es verdad que este informe, al contrario que el anterior, es un informe mucho más claro, mucho más contundente, y desde luego sus conclusiones no dejan lugar a dudas. No así sus recomendaciones, con las que no estamos tan de acuerdo porque nos parece que no están a la altura del nivel de las conclusiones. En cualquier caso, este informe demuestra que el tema de las encomiendas de gestión y de las empresas públicas en Canarias es todo un escándalo, y es tan escandaloso que sus conclusiones son muy demoledoras, y me voy a ceñir a resaltar algunas de ellas, porque es que solo con resaltarlas es suficiente para hacer esta intervención. No se realizan, como usted dijo, estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas, ni se efectúan análisis de cargas de trabajo que acrediten la falta de medios en la Administración. No hay concreción de resultados cuantificables que permitan verificar la eficacia de la ejecución del encargo. Parece ser incluso que se están encomendando trabajos en algunas encomiendas que solo se pueden llevar a cabo por empleados públicos, como tareas de valoración, tratamiento de la documentación administrativa, organización de expedientes, lo cual supone estar incumpliendo el artículo 32 de la Ley 4 de 2012 y la Ley de 3092 de Administración. Bueno, hay tarifas que presentan empresas públicas que incluso superan el coste del personal propio de la Administración, teniendo la misma categoría profesional. No se explican los criterios del cálculo de la imputación entre el trabajo realizado, su coste y su facturación. Los trabajos realizados en estas encomiendas de gestión, algunas están precisamente cargando el impuesto del IGIC cuando efectivamente no se debe porque están exentas del Impuesto General Indirecto Canario. Incluso se ha visto que de las horas de personal de algunas encomiendas se detecta que la facturación por gasto de personal superó su coste real. Se imputaron como gastos también productividades a personal de determinadas encomiendas cuando eso está también prohibido por el acuerdo de gobierno de septiembre de 2013. No se efectúan estudios previos que demuestren que la empresa pública cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo esa encomienda. Y eso supone que la empresa pública está subcontratando la actividad, con lo cual se deja de aplicar a estos contratos la normativa de la contratación pública. Ni en las órdenes de encomienda ni en los pliegos de la inmensa mayoría de ellas se incluye un tope máximo a la subcontratación y sabemos que desde 2015 existe ese límite. Las administraciones públicas contratantes no están ejerciendo ningún control sobre el gasto, sobre el grado y el alcance de esa subcontratación, en cuanto al precio, procedimiento de adjudicación, documentación que acredite la ejecución de esas actividades. Y una cosa muy importante, del informe dice textualmente, del análisis efectuado se desprende que sin las encomiendas de gestión, el funcionamiento de algunas administraciones como política territorial, agricultura, promoción cultural o medio ambiente se vería muy afectado. En unos casos, porque la encomienda suple las carencias de personal en la administración pública como consecuencia de la congelación en los últimos años de las convocatorias públicas de empleo. Y en otros, porque la menor carga administrativa de la tramitación de las encomiendas permite disponer de los recursos con mayor celeridad que si se recurriera a procedimientos de contratación cuyos plazos son más largos. Esto, señorías, es muy grave. Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. También dice el informe, el uso sistemático de las encomiendas de gestión ha provocado un trasvase de conocimiento desde los órganos administrativos que contratan a las empresas públicas. Esto se debe a que dicho personal lleva ejecutando de forma sistemática y permanente determinadas tareas de manera que el factor experiencia se convierte en un obstáculo ahora para un cambio de modelo. Asimismo, la reiterada ejecución de los trabajos a través de encomiendas podría invertir la posición de mando, situando a la administración pública en dependencia técnica fáctica no deseable o de falta de autonomía respecto de las empresas instrumentales. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo estoy leyendo del informe de la Audiencia de Cuentas, por eso me parece muy relevante. La mayoría de las encomiendas tienen, como usted dijo, carácter estructural y permanente y su finalidad consiste en cubrir insuficiencias de plantilla, lo cual supone una cesión ilegal de trabajadores. Mire, lo hemos dicho aquí ya muchas veces. Creemos que lo que se debe de hacer es convocatorias de empleo público donde se respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Frente a la contratación opaca que se realiza desde las empresas públicas que de facto se convierten en empleados públicos por la puerta de atrás. No quiero seguir extendiéndome porque realmente es gravísimo, hay mucho más que destacar, pero lo que sí le podemos decir es que en nuestra propuesta de resolución vamos a exigir unas recomendaciones más contundentes y con respecto a las conclusiones tan tremendas que se han derivado de este informe. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. El Grupo Popular tiene también un tiempo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Quizá más breve. Sí, estoy de acuerdo. Este informe nos parece de mucha trascendencia, toda vez que, como pone de manifiesto el mismo informe, la remisión a las encomiendas de gestión es algo ya habitual dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y yo quiero recordar que la encomienda de gestión, aunque viene regulada, si bien con cierta ambigüedad en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los artículos, creo recordar, 4 y 24, para quienes nos oyen, la encomienda de gestión es una herramienta, un instrumento, un mecanismo de exclusión de la licitación pública de la prestación de un determinado servicio de obra o de consultoría o de lo que fuere. Por consiguiente, en fin, se ponen en riesgo los principios, bien lo sabe usted, señor presidente, de publicidad, concurrencia, transparencia y de no discriminación. Nos causa, en fin, sorpresa y por consiguiente también estupor que la Audiencia de Cuentas tenga que advertir de la habitualidad de uso de este mecanismo y que además se diga que en la mayoría de los casos no existe memoria justificativa de la necesidad de el uso de la encomienda de gestión. Memoria que, quiero recordar, para ser transparentes, ha de contener un razonamiento muy preciso, muy motivado, sobre las causas que llevan a la administración encomendante o contratante, en este caso encomendante, a realizar ese encargo concreto a la entidad encomendada o a la empresa instrumental encomendada, detallando sobre todo las razones por las cuales no puede llevar a cabo por sí misma dichas actividades y especificando el motivo que ha llevado a considerar la encomienda de gestión como el medio jurídico adecuado para satisfacer el objeto pretendido, en lugar de acudir al sector privado mediante un contrato. Por consiguiente, esto es grave. Se ha hablado de más de 234 encomiendas de gestión en dos ejercicios y esto es importante. Y es importante también porque se trata de una distorsión, de la competencia, el hecho, como bien se sabe, de que la encomienda de gestión, la actividad ejecutada mediante encomienda de gestión por entes del sector público en su condición de empresa instrumental, está no sujeta al impuesto general indirecto. Y esto también me parece una distorsión evidente que hace que finalmente la Administración actúe con una prevalencia que no es de recibo en un momento en que la contratación pública tiene que ser más transparente que nunca.
Gracias. ¿El Grupo Socialista va a intervenir? Nada, no hay problema. Tiene usted la palabra por 5 minutos.
Tener muchos calderos al fuego es complicado. Gracias, presidenta. Decía que con respecto a este informe, nosotros también, en sintonía con lo que han dicho el resto de grupos, estamos muy preocupados. Es muy grave el informe. Incluso voy a referirme exclusivamente al punto 3 de las conclusiones, que dice: la realización de las encomiendas debe venir justificada en razones de eficacia o en la falta de medios técnicos propios de la Administración y respetar, además, los principios de economía, eficacia y eficiencia que deben regir la actividad económico-financiera del sector público autonómico. De la revisión de los informes propuestos se extrae que no se han realizado estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas. Por tanto, ya con este punto queda demostrado que hay que adoptar medidas serias con respecto al uso y abuso de las encomiendas de gestión. Coincidimos con todo el análisis, las conclusiones que presenta la Audiencia de Cuentas. Nuestro grupo, lógicamente, va a presentar las correspondientes propuestas de resolución en el sentido de aceptar las recomendaciones e incluso incidir en algunas cuestiones que creemos necesario que se plasmen y que a lo mejor no están recogidas como nuestro grupo entiende deberían recogerse en las recomendaciones. Por lo tanto, nada más que señalar nuestra preocupación y que, por supuesto, presentaremos propuestas de resolución al respecto.
Muchas gracias, portavoz. El Grupo Nacionalista tiene la palabra, la portavoz, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la justificación de la realización de una encomienda de gestión debe estar sustentada en razones de eficacia y o falta de medios técnicos propios de la Administración y respetar además los principios de economía, eficacia y eficiencia que deben regir en la actividad económico-financiera del sector público autonómico. Precisamente una de las conclusiones que se extrae de este informe y que ya han mencionado algunos de los portavoces que han intervenido
es que no se han realizado estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas, ni se ha efectuado un análisis de cargas de trabajo que acredite la falta de medios. También queremos llamar la atención sobre otra de las conclusiones que nos parecen más relevantes, ya que se advierte que sin la externalización de los servicios mediante encomienda de gestión, el funcionamiento de algunos centros gestores, especialmente en el ámbito de política territorial, agricultura, promoción cultural o medio ambiente, se vería afectado. En unos casos porque la encomienda suple las carencias de personal como consecuencia de la congelación en los últimos años de este tipo de gasto en la Administración, y en otros porque la menor carga administrativa de la tramitación de las encomiendas permite disponer de unos recursos con mayor celeridad que si se recurriera a procedimientos de contratación, cuyos plazos resultan a veces difícilmente compatibles con la inmediatez que requiere la aplicación de determinadas medidas o con las exigencias de la gestión presupuestaria. Hay también referencias significativas al carácter estructurante de muchas de las tareas encomendadas e incluso la inexistencia de planificación previa sobre lo que se va a hacer. Y una advertencia que creemos que nos retrata como administraciones públicas y en general como sociedad, por encima de discursos y de postureos, sobre el incumplimiento de la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El análisis señala con carácter general que solo se hace una referencia formal a dicho requerimiento en las instrucciones de las encomiendas con fondos cofinanciados, con fondos europeos cofinanciados. En definitiva, la lectura que hacemos desde el Grupo Nacionalista Canario es que las encomiendas de gestión se han convertido en una fórmula de reaccionar, por no decir de sortear o de saltarse las restricciones aplicadas durante los últimos años a la contratación de personal por parte de las administraciones públicas. Esa es nuestra opinión. Es una herramienta utilizada también para agilizar o simplificar procesos de licitación y hasta viene permitiendo disponer de personal para otras tareas distintas de las encomendadas en más de un 20% de la carga de trabajo, que es el límite que en teoría se debe aplicar. Nos gustaría preguntarle por los sistemas de control y supervisión del trabajo que hacen estas encomiendas, las certificaciones al fin y al cabo que aplican las administraciones públicas, porque con estos parámetros que enumerábamos antes se antoja que hasta muy complicado que efectivamente se estén haciendo correctamente. Plantea el informe otros instrumentos jurídicos para abordar tareas de menor cuantía. Me gustaría también que se refiriera a los mismos si eso es posible. En definitiva, el informe señala que la Administración Autonómica formalizó 235 encomiendas entre el 2013 y 2014 por un valor total de 65,5 millones de euros, de las que se supervisaron el 74,7% de su importe. Al margen de estas, hay otras muchas realizadas por otras administraciones en las islas, ayuntamientos, cabildos, gobierno del Estado. Estamos hablando de una forma de proceder que tiene un volumen de actividad muy importante y que requiere de una concreción y de una regulación más eficaz, desde luego desde nuestro punto de vista, y también de unos límites para que no se convierta en un atajo de manera indebida. Y, por supuesto, que la primera medida que como parlamentarios y al fin y al cabo como servidores públicos debemos tomar es que la referencia al cumplimiento de la normativa sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres deje de realizarse como un requisito más de la financiación europea y se normalice de una vez por todas en todas las acciones de la Administración. Compartimos las recomendaciones y también las conclusiones y también las recomendaciones, aunque probablemente incorporemos algunas más en nuestras propuestas de resolución, porque efectivamente compartimos que este es un tema también bastante complicado y yo creo que el mal uso que se está haciendo de este instrumento, pues hay que buscar fórmulas para resolverlo cuanto antes, no solo en las administraciones canarias, sino en las administraciones en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el presidente de la audiencia por un tiempo máximo de 5 minutos.
Bien, muchas gracias, señora presidenta. Señalar con respecto a esta fiscalización que en las reuniones de coordinación con el Tribunal de Cuentas y otros OSEX, se reconoció la bondad del trabajo realizado por la Audiencia de Cuentas en esta fiscalización. En realidad, las recomendaciones que se han realizado son o responden a los distintos aspectos que se han ido señalando en las conclusiones. Y, bueno, no voy a expresar o hacer una lista de dónde lo hemos ido dando las recomendaciones en función de las conclusiones, pero es realmente así. Respecto a lo que preguntaba la portavoz del Grupo Nacionalista, respecto a los encomendados de menor cuantía, pues ya se recomienda aquí que se establezca un plazo para dicha recepción o conformidad, al igual que se establece en la normativa de la contratación pública. En definitiva, pues, bueno, respecto a las demás manifestaciones, son las que aparecen recogidas dentro del informe y estamos de acuerdo con ellas, estoy de acuerdo con ellas. ¿Vale? Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Les pregunto a los diferentes portavoces si se da el tema por debatido. Les recuerdo que tienen un plazo de 5 días para presentar las propuestas de resolución. Pasamos ahora al punto 4 del orden del día, de fiscalización de las sociedades mercantiles y programa de actuación, inversiones y financiación del Cabildo Insular de Tenerife, ejercicio 2013. Tiene la palabra el presidente por un tiempo máximo de 5 minutos.
Perdón, y la variación que se produce entre la previsión de gastos e ingresos aprobados inicialmente en el presupuesto del ejercicio 2013 y las cuentas anuales resultantes del ejercicio. El alcance temporal del 2013, mientras que el subjetivo ha comprendido las 23 sociedades mercantiles en las que participa de forma íntegra o mayoritaria, directa o indirectamente, el Cabildo Insular de Tenerife. En las limitaciones al alcance, en relación con los PAIF, no se han remitido todos los documentos específicos exigidos por el Real Decreto 500/1990 relativos a objetivos y rentas, ni en 4 sociedades mercantiles las memorias de actividades y, por ello, no se ha podido cumplir en su totalidad los objetivos específicos previstos en este informe. En cuanto a la metodología, hay que señalar que para llevar a cabo esta actuación fiscalizadora se han utilizado los programas elaborados al efecto, que incluyen pruebas y procedimientos. Respecto de, obteniéndose la evidencia de auditoría, el plan de reestructuración del sector público empresarial del Cabildo, los informes de gestión y auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y los datos que figuran en la plataforma de rendición telemática de las cuentas de las entidades locales y en la base de datos de las entidades locales del Ministerio de Hacienda. Como conclusiones, el Cabildo participa en 41 sociedades mercantiles, en 10 su participación es total y directa, mientras que en 13 es mayoritaria. Asimismo, participa minoritariamente en el capital social de 18 sociedades mercantiles. El plan de reestructuración aprobado por el Cabildo Insular en el año 2012 pretendía suprimir un total de 19 sociedades. Sin embargo, los análisis realizados han puesto de manifiesto, por una parte, que el número de empresas que se han suprimido han sido de 7 y, por otra, que en el mismo periodo se han creado 3, lo que supone que la disminución sea del 9% frente al 42% previsto inicialmente. Excepto las empresas Metropolitano de Tenerife y Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, el resto formularon sus cuentas anuales en el plazo máximo de 3 meses contados desde el cierre. Granja Teisol no presentó las cuentas, dado que se encontraba en proceso de disolución. 8 las depositaron en el registro mercantil fuera de plazo. En el balance agregado, el total de patrimonio neto y pasivo asciende a unos 159 millones de euros y la empresa con mayor representatividad dentro del total del balance agregado es TITSA, que supone un 57% del mismo. El balance agregado de las sociedades mercantiles muestra una situación de desequilibrio financiero de menos 11 millones de euros. También la empresa Casino Taoro figura con unos fondos propios negativos de 4,4 millones de euros teniendo pérdidas en los ejercicios anteriores, y para corregir la situación de desequilibrio patrimonial, la empresa concertó diversos préstamos. La cuenta de pérdidas y ganancias agregadas de las 10 sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Cabildo presenta un resultado del ejercicio 2013 negativo de 9 millones de euros. Es negativo salvo en el Casino Playa de las Américas, siendo los resultados del Casino Tahoro y el Auditorio de Tenerife lo que tienen más incidencia. El ratio de endeudamiento es prácticamente cero para la empresa Gestión Insular de Aguas de Tenerife y superior a los valores óptimos para empresas como Instituto Ferial, Casino Playa de las Américas, Tahoro y Santa Cruz. En cuanto al ratio de solvencia, cabe indicar que los análisis realizados muestran que la empresa Casino Tahoro se encuentra fuera de los parámetros establecidos, estando demasiado vinculada a sus acreedores, mientras que la empresa Instituto Ferial y Casino Santa Cruz se encuentran en posición límite. Ratio de liquidez de la sociedad Casino Tahoro tiene dificultades para atender a sus obligaciones a corto plazo de mantenerse la situación. Las empresas que presentan mayor autonomía financiera son Sinpromi, la empresa insular de artesanía, y Gesta. El resto muestran valores inferiores a la unidad. En relación a los estados de previsión de gastos e ingresos, cabe indicar que los casinos de Santa Cruz y Tahoro son las que mayores desviaciones presentan. En cuanto a los PAIF, lo que respecta a la financiación de las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, no consta un estado que indique su asignación específica. Asimismo, la relación de objetivos a alcanzar y de rentas que se espera generar no consta en 8 sociedades mercantiles y en otras 8 la información es incompleta. En la memoria de las actividades a desarrollar en el ejercicio y a incluir en los programas de actuación, inversión y financiación, no se adjuntan en el caso de 4 sociedades. En cuanto a las recomendaciones, en relación a la elaboración de los estados de previsión de gastos e ingresos a sociedades mercantiles, es necesaria una mayor adecuación a las previsiones a fin de obtener menores desviaciones. Ante desviaciones producidas de algunos indicadores, sería recomendable tomar las medidas oportunas que garanticen tanto los niveles de solvencia, de liquidez, de equilibrio financiero, como los niveles de endeudamiento óptimo. Con carácter general, nos encontramos con que se ha ajustado a la normativa que le es de aplicación, si bien hay excepciones en las conclusiones 3, 4, 15, 16, 17, 18 y 19. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. El Grupo Mixto va a intervenir. Tiene usted la palabra por 3 minutos.
Gracias, presidente. El Grupo Mixto en este caso va a esperar las propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Nueva Canaria, 3 minutos.
También espera.
Muchas gracias, señora portavoz. Por el Grupo Podemos, ¿va a intervenir?
Sí.
Tiene usted 3 minutos.
Sí, sobre este informe lo que nos parece reseñable y destacable es que, al contrario que el Cabildo de Gran Canaria, existe un alto número de sociedades mercantiles en el Cabildo de Tenerife, 23 sociedades de capital íntegro o mayoritario, representando estas el 63,9% de todas las sociedades mercantiles que están en manos de cabildos insulares. Y además, aparte de estas 23 sociedades, también existen otras 18 sociedades mercantiles minoritarias. Algunas de ellas, además, se han visto inmersas en polémicas, como el casino, Sinprosi, la institución ferial de Tenerife, y esto la verdad que nos preocupa. También quisiéramos destacar la pérdida de activo y de patrimonio de estas sociedades de un ejercicio al otro y el desequilibrio financiero que se apunta en 11,4 millones de euros. También varias de las sociedades están en una posición límite y los ratios de solvencia están fuera de parámetros y tienen ratios de liquidez inferiores a la unidad. No solo suscribimos las recomendaciones que le hace la audiencia en su informe, sino que además instamos al Cabildo de Tenerife a una mejora de la gestión de los recursos públicos en aras de la búsqueda de la verdadera transparencia, eficiencia y eficacia pública, así como un aumento en los niveles de control y de fiscalización.
Muchas gracias, portavoz. ¿El Grupo Popular va a intervenir?
Sí, gracias, presidente.
3 minutos, portavoz.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Canarias. Reflejan ustedes en su informe que de las 36 sociedades mercantiles que integra a las que pertenecen todos los, que tienen todos los cabildos de Canarias, de las cuales 23, o sea, dos de cada tres sociedades participadas mayoritariamente por un cabildo, corresponden al cabildo de Tenerife. Parece que son muchas sociedades y parece que hay un exceso de peso de la presencia del cabildo en sociedades mercantiles. Todos recordamos que a raíz del Real Decreto 4/2012, todas las entidades que quisieran endeudarse tuvieron que hacer un plan de ajuste. El Cabildo de Tenerife hizo ese plan de ajuste para ese conglomerado de sociedades, que decíamos 23 mayoritariamente, y hasta 60 entre fundaciones, institutos, organismos autónomos y tal, sobredimensionamiento exceso, por supuesto, excesivo. Hizo ese plan de ajuste para sus sociedades, pero quedó prácticamente un brindis al sol. Recuerde, y ustedes lo citan, que no elaboraron un cronograma ni un horizonte para realizar esa reestructuración, y la realidad es que frente a un objetivo que se planteaba dentro del periodo del alcance de la auditoría que ustedes han hecho de en torno a una reducción del 42%, la realidad es que ni siquiera se llegó al 9%, lo cual parece que no había mucha voluntad por parte del Cabildo de Tenerife para hacer esa reorganización, esa reestructuración y esa supresión de participación en sociedades que muchas veces, hay que recordar, y se pone de manifiesto continuamente, compiten con el sector privado mientras son financiados con dinero público. Incluso, afirman ustedes, frente a un volumen de negocio en torno a 122 millones de euros, arroja un déficit de 6 millones. Luego, parece que esa gestión de las sociedades públicas o participadas no es demasiado afortunado cuando entramos en unas pérdidas superiores al 5%. Las recomendaciones de ustedes creo, considero que son afortunadas en tanto a que instan o recomiendan el acotamiento, de los plazos para el cumplimiento de esa reestructuración. También recomiendan al Cabildo, porque parece mentira que alguien quiera reducir su participación y lo que hace es participar en nuevas sociedades, recomiendan que deje de participar en nuevas sociedades públicas y que se trabaje, por supuesto, con previsiones, algo que siempre se debe reclamar a todas las administraciones públicas, que se trabaje con una previsión, con un objetivo y con unos horizontes para luego poder evaluar si se está desviando o no. Yo voy a concluir haciéndole una pregunta, señor presidente. Ustedes han hecho una auditoría hasta el periodo 2013, la han presentado en marzo de este año. A la vista de las noticias de lo que sucedía en esas empresas públicas después del año 2013 y de las que ha sucedido con posterioridad, las noticias que tenemos con posterioridad a la emisión de este informe, ¿ustedes desde la audiencia recomendarían o obligarían a los cabildos a realizar otro tipo de fiscalización de las empresas públicas en las que participan para evitar que suceda lo que ha venido sucediendo?
Gracias, portavoz del Grupo Socialista. Tiene usted la palabra por 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor presidente, de manera muy sucinta, a propósito de este recorrido, de este análisis, de este informe de fiscalización, destaca principalmente el importante volumen de sociedades mercantiles. De la misma manera que hay datos que debemos analizar en profundidad y también invitar, desde luego, al Cabildo de Tenerife a analizarlo, como es el caso de la empresa Casino Taoro, donde los resultados negativos de ejercicios anteriores superan al capital social, por lo tanto se encontraría dentro de los supuestos de disolución previstos, aunque recoge este informe también que cuenta la empresa tiene concertados préstamos participativos, ¿no?, que de alguna manera corrigen la situación de desequilibrio patrimonial, pero en cualquier caso, reitera el informe que el ratio de solvencia pone de manifiesto que la empresa se encuentra fuera de los parámetros establecidos, estando demasiado vinculada a los acreedores. Es un aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención. En el punto completamente opuesto nos encontramos con la autonomía financiera de Simpromi o de la empresa insular de artesanía Ingesta. Desde luego, y pasando ya directamente a las recomendaciones, creo que el segundo punto relevante, más allá de este análisis puntual, tanto en la vertiente negativa como positiva, es la importancia de que en este caso la entidad local, la administración insular, active, digamos, que la estrategia en materia de reestructuración empresarial. Parece fundamental que se lleve a cabo cumpliendo con el programa establecido. Sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. La portavoz del Grupo Nacionalista tiene la palabra por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, bueno, el Cabildo de Tenerife cuenta con una larga y extensa trayectoria de gestión en torno a las sociedades mercantiles. De hecho, tal y como se resume en el propio informe, al 31 de diciembre participa en 23 sociedades mercantiles, lo que significa que casi el 20% de las sociedades públicas locales de Canarias y el 63,9% de las sociedades dependientes de los cabildos. De las 23 sociedades mercantiles del Cabildo de Tenerife, 10 pertenecen íntegramente a la entidad y 13 participan de forma mayoritaria y abarcan ahí multitud de actividades, pues desde matadero, bodegas insulares, promoción del deporte, transporte público, no sé, personas, promoción de las personas con discapacidad, es decir, muy, muy variado el ámbito que abarca. La crisis económica financiera de los últimos años generó una disminución en la recaudación de recursos y la falta de liquidez, y de ahí pues los consiguientes planes de ajuste. En este sentido, en marzo del 2012 ya el Cabildo de Tenerife aprobó el plan de reestructuración del sector público instrumental, que en resumen lo que planteaba era una reducción del 43% de esas 23 sociedades en las que participa, de una forma u otra. Vemos, sin embargo, que finalmente de esas 19 sociedades mercantiles se han reducido un total de 7, lo que representa un 15,6% de cumplimiento del plan, y, sin embargo, al margen del mismo, el número de sociedades mercantiles se ha incrementado en un 6,7%. Por tanto, en realidad la disminución es del 8,9%, pues situándose bastante lejos de lo que se había previsto en ese plan. En resumen, y retomando en parte el informe sobre el Cabildo de Tenerife que vimos en el punto anterior, extraemos por un lado como conclusión las diferencias de gestión que caracterizan a las dos instituciones locales canarias, que a priori pues resultan comparables por dimensiones, por competencias, pero que articulan su gestión realmente de manera muy diferente. Por supuesto que también existe una diferencia sustancial en el propio concepto de sociedades mercantiles y en su finalidad, mucho más amplia y diversa en el Cabildo de Tenerife que en el Cabildo de Gran Canaria. Y, por supuesto, que ello nos debe llevar a los gestores y a los legisladores a una reflexión sobre la verdadera naturaleza de los servicios públicos, sobre la necesidad o no de recurrir a estructuras como las sociedades mercantiles para poder llevar a cabo pues una gestión eficaz y sobre si realmente los resultados son los esperados en la gestión con este instrumento. Compartimos el informe, tanto las recomendaciones como las conclusiones del mismo. Seguramente añadiremos alguna propuesta de resolución más, pero en definitiva estamos de acuerdo con el informe que se presenta y con lo que se concluye. Gracias.
Gracias, portavoz. Para cerrar este punto, tiene la palabra el presidente de la audiencia por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en realidad se han manifestado todos los grupos más o menos de acuerdo con el informe que se ha realizado y, bueno, señalar que es público que el Cabildo está intentando, con respecto a las sociedades que tienen mayores problemas, como los casinos o el Casino Tahor, en tomar las medidas adecuadas que han entendido. Y, por otra parte, señalar, respecto a lo que preguntaba el representante del Partido Popular, que desde mi punto de vista yo creo que lo que hay que hacer es llevar a cabo los controles con eficacia y de acuerdo con lo establecido en las normas, de tal manera que se puedan evitar las situaciones deficitarias y de problemas que se han puesto de relieve en este informe. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Pregunto a los diferentes portavoces si se da el tema por debatido. Bien, les emplazo a que en un plazo de 5 días presenten las propuestas de resolución. Pasamos al punto 1.5 de fiscalización del saneamiento del agua por las entidades locales, ejercicio 2013. Tiene la palabra el presidente por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias. Perdón, se me olvida. Es un total de 8 alegaciones, de las que se aceptaron 4. Las fiscalizaciones llevadas a cabo se enmarcan dentro de las llamadas auditorías operativas y de legalidad, y con ellas este órgano de control ha pretendido analizar la gestión referida al saneamiento del agua, concretamente el alcantarillado y depuración. Por lo que el alcance se refiere, en su objetivo, ha comprendido los consejos insulares de aguas de Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria, la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, así como 81 ayuntamientos, excluidos los de Lanzarote, que no gestionan alcantarillado y depuración, ya que la competencia la tiene atribuida al Consorcio para el Abastecimiento de Agua de Lanzarote. Mientras que el alcance material ha abarcado el alcantarillado y la depuración con referencia a las modalidades de gestión y recuperación de costes y a la gestión económico-financiera, analizando la facturación, la gestión de cobro y atención al cliente, entre otros aspectos. En cuanto a las limitaciones al alcance, el trabajo se ha visto condicionado a que determinados ayuntamientos o bien no proporcionaron la información solicitada o bien la suministraron de manera incompleta, por lo que no se han incluido en el presente informe. Asimismo, debe señalarse que San Andrés y Sauce remitió debidamente cumplimentado el cuestionario que se realizó en el trámite de alegaciones. Metodología, los programas elaborados al efecto, que incluyen las pruebas y procedimientos. Como conclusiones, señalar que de los 81 municipios de los que se dispone de información, 64 prestaban el servicio de saneamiento y 17 no. De acuerdo con los datos de población de derecho, tal servicio se presta al 95% de la población que agrupa los citados 64 municipios. En función de la población de derecho, el nivel de prestación del servicio de saneamiento por islas es del 100% en la isla de La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el 93% en Tenerife, el 68% en La Palma y el 55% en El Hierro. Respecto al alcantarillado, en relación con la prestación de este servicio, hay que señalar que en la mayoría de municipios de los que se dispone la información, esta se realiza de una manera directa, mientras que en 17 se realiza por empresas privadas. Asimismo, hay que destacar que en los 7 municipios de la isla de Lanzarote es llevada a cabo hasta el 31 de mayo de 2013 por la sociedad Inalsa y que desde el 1 de junio la sociedad Canal Isabel II gestión en régimen de concesión. En los municipios que han suministrado información acerca de las funciones realizadas, cabe indicar que el mantenimiento correctivo y preventivo de la red son llevados a cabo en el 85% de los entes, la planificación, control y desarrollo en un 65%, alcantarillado y el control en un 55%. En los municipios de los que se dispone de información relativa al importe de facturación anual, se ha comprobado que en 27 es propia y en 26 se realiza por medios externos. En relación con la clase de red utilizada, el 45% es de hormigón, 35% de PVC y en el resto diferentes materiales como fibrocemento y polietileno. En lo que se refiere a la antigüedad de la red de alcantarillado, resulta que el 35% de la misma es mayor de 30 años y el 40% tiene entre 15 y 30. En lo que se refiere a los problemas de red de alcantarillado, el principal es la insuficiencia de las redes ante las grandes lluvias, mientras que la filtración del subsuelo y los vertidos peligrosos en la red no presentan un gran problema para la mitad de los municipios que se han analizado. La longitud de red en mal estado representa un porcentaje medio de un 11%. En lo relativo a la existencia de aliviaderos, en 18 no existen, concretamente en Lanzarote y en El Hierro. Y en relación a los tanques de tormenta, cabe indicar que existen en tan solo 5 municipios. En lo que al plan director de alcantarillado en vigor se refiere, cabe indicar que solo 7 municipios disponen del plan. En 18 se está elaborando y en 27 no hay ni se está preparando. Los costes totales del servicio de alcantarillado ascendieron a 31 millones de euros en conjunto. Los ingresos totales del servicio fueron de 29 millones, proviniendo la casi totalidad de la facturación de los usuarios. Como se puede observar, ha existido un déficit entre ingresos y gastos. Respecto de la depuración, en 58 municipios que prestan el servicio de depuración, ascendiendo la población servida por ella a el 85%, casi el 100% en Gran Canaria, 85% en Fuerteventura y La Gomera y valores en torno al 68% en el resto. La facturación anual del servicio de depuración en 23 municipios es propia y 21 ajeno. El importe total facturado ascendió a 28 millones. Existen 102 plantas depuradoras con un volumen anual de depuración de 91 millones de metros cúbicos. El agua residual reutilizada se destina principalmente al uso agrícola.
Presidente,
y al riego...
por favor, le ruego vaya concluyendo. Muchas gracias.
Sí, señora presidenta. El riego de jardines y zonas de ocio. Como recomendaciones, mantener en condiciones normales el funcionamiento, garantizando el correcto transporte, como la depuración de las aguas residuales, evitando los vertidos al medio receptor que no estén acorde con la legislación medioambiental. Dado que los planes de saneamiento son un objetivo fundamental a tener en cuenta en el control de aguas pluviales, debería existir en la red unas estructuras de control que limiten el caudal de paso. En fin, hay una serie más de recomendaciones que, bueno, se encuentran lógicamente dentro del informe, debiendo definirse con claridad la última, la repercusión de costes en los distintos servicios, alcantarillado, depuración, reutilización y según los distintos usos del agua doméstico, comercial, industrial y servicios públicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. La portavoz del Grupo Mixto va a intervenir. Tiene usted la palabra por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Nosotros consideramos terrible la realidad que se deriva de la falta de financiación. Nuestra formación política no solo se ha preocupado por los vertidos y preguntando sobre ellos en esta Cámara, sino que también hemos presentado enmiendas a los presupuestos autonómicos del presente ejercicio, cuyo objetivo era contribuir a paliar el problema. Desafortunadamente, estas enmiendas no fueron aprobadas, pese a que concretamente en una de ellas se apostaba por reactivar la fase terciaria de la depuración de aguas del municipio de Valle del Rey y su reutilización para el uso agrícola. No se tuvo en cuenta que la depuradora fue construida por el Gobierno de Canarias y se ejecutó sin la referida previsión. En consecuencia, nosotros planteamos un proyecto vital que podría solucionar un problema real y dar un increíble impulso a la agricultura de la zona, pero no trascendió. A través de otra iniciativa también abogamos por mejorar la red de saneamiento del municipio de Agulo, que es un municipio que cuenta con algo más de 1.100 habitantes. Este municipio carece de recursos suficientes para poder afrontar por sí solo las obras correspondientes. Necesitaba el apoyo del Gobierno Canario. Tampoco fue una propuesta que fue admitida. Reconozcámoslo, son las limitaciones presupuestarias actuales que padecen las entidades locales a las que provocan los problemas de saneamiento. Pocos de los 88 municipios de Canarias tienen recursos financieros suficientes para poder ni siquiera realizar los estudios técnicos previos a las actuaciones necesarias. Y si solicitan la ayuda al Gobierno de Canarias y la consiguen, consigan apenas las partidas presupuestarias requeridas. Para este año se dispusieron 26 millones de euros, pero no todos destinados para este fin. Se sufrió incluso un recorte de 11 millones de euros, fruto del incumplimiento estatal del convenio de agua. Y es que, como indica el propio informe, las comunidades autónomas y el Estado también tienen la obligación de intervenir en determinadas actuaciones. Pero seamos positivos y destaquemos, por tanto, que pese a todo, en la isla como la isla de La Gomera, se presta estos servicios en todos sus municipios. Aunque se necesita mejorarlos, se cuenta con un alcantarillado gestionado por los propios ayuntamientos. Y hablamos de una red de alcantarillado de 59,16 kilómetros de red y del 100% de la prestación del servicio. Y aunque se recojan algunas fallas de gestión administrativa por parte de varios municipios de la isla, nada tiene que ver con la prestación del servicio en sí. La gran preocupación acerca de esta materia, que se ha demostrado en una comparecencia efectuada en esta Cámara durante esta legislatura, es la mejora necesaria del tema de los vertidos. Este informe nos habla de que solo se controla el 46% del total de la red. Tenemos que invertir decididamente para incrementar ese porcentaje y hacerlo además desde todas las administraciones. Sin financiación, las recomendaciones de este informe serán prácticamente impracticables, pero deseables sí, así que por lo tanto nosotros sí que esperamos que sean realizables, pero si no se aumenta la financiación con los recursos actuales, no van a ser realizables nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. La portavoz del Grupo de Nueva Canarias tiene 3 minutos para su intervención.
Gracias, presidenta. Bueno, yo antes que nada sobre este informe decir pues lo que ya venimos diciendo de todos los informes que se refieren a corporaciones locales y es la extemporaneidad de esta fiscalización. Estamos otra vez hablando del 2013, con lo cual a fecha de hoy volvemos a no saber si todos los datos que se arrojan aquí respecto a los problemas que existen en todo el saneamiento en los distintos municipios de Canarias pues sigue en la misma situación o no. Yo vuelvo a repetirle lo que también le repetí antes, y es respecto a que si esta fiscalización se acabó en diciembre del 2015 y desde mayo del 2015 estaba, o sea, ya se podía llevar a cabo la comunicación a la Dirección General del Tesoro sobre la retención del 2% a aquellos ayuntamientos que no remitieran la información, partiendo que esta es una de las que vuelve otra vez a que la información no esté remitida por 7 de los ayuntamientos, pues quería saber si ya, y de hecho si la aplicaron, porque sé que está aplicada desde mayo, pero si la han aplicado en alguno de los informes que pues estamos viendo hoy o que veremos en un futuro próximo. Yo entiendo que el tema que estamos tratando aquí, el del saneamiento, es un tema que es preocupante y que es triste que al 2016 pues todavía haya una carencia importante de infraestructura de saneamiento, que se siga vertiendo al medio receptor incumpliendo la legislación ambiental, que no haya limpieza preventiva de la red de alcantarillado, que además los precios que estemos pagando precisamente por el saneamiento no estén adaptados, y que haya una insuficiencia de redes pluviales. Yo sé que hay islas como Fuerteventura, por ejemplo, que carece casi absolutamente de ellas, y además la antigüedad de la red, porque que un 38% de la red tenga una antigüedad de entre 15 y 30 años y un 32,9 sea de más de 30 años, es un tema que también es preocupante, pero también coincido con la portavoz del Grupo Mixta, que para esto hace falta dinero, que la capacidad económica de los municipios, o de muchos de los municipios canarios, no da para acometer estas actuaciones, y que sí que hay que mirar, analizar de forma sosegada pero seria el cómo acometer estas situaciones, tanto como financiación de la comunidad autónoma como financiación del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Por el Grupo Podemos, también tiene usted 3 minutos.
Gracias, presidenta. La verdad es que la falta de saneamiento y depuración ya no es que sea solo un tema indignante, es que a nosotros nos produce tristeza el saber que, por ejemplo, aún siguen municipios sin alcantarillado, que es propio de países subdesarrollados y que se dé en esta isla como Tenerife, ¿no? Nos parece mentira que eso siga ocurriendo. La depuración, por otro lado, es mala, es poca y es ineficiente. Se está vertiendo una carga orgánica y unos elementos peligrosos al mar, incumpliendo con toda la legalidad. Con respecto a lo del dinero, es verdad que el saneamiento, la depuración, el alcantarillado, los emisarios submarinos es un tema que requiere de mucho presupuesto, pero estamos hablando de un incumplimiento generalizado desde antes de los años 2000. Estamos hablando de que la primera normativa sobre este tema fue el Real Decreto Ley 11/1995, que ya exigía este tema del tratamiento de aguas residuales urbanas, que se ha incumplido reiteradamente, y todas las sucesivas modificaciones que ha tenido. Sin embargo, estamos hablando, nos tenemos que poner y contextualizar en las épocas que hemos ido pasando desde antes de que empezara el año 2000, y hemos tenido muchas épocas de vacas gordas, con presupuestos muy grandes, con unos fondos FEDER también muy amplios. Y lo que ha ocurrido simplemente es que no ha habido ningún interés, ninguna prioridad por parte de ninguna administración. Es decir, aquí no se trata de que hayan incumplido más las locales, las insulares o las regionales. Es que han incumplido todas, porque ninguna le ha dado importancia a este tema, no lo han considerado nunca imprescindible, y han preferido gastarse ese dinero tan grande que hemos tenido, con el cual hubiéramos podido de sobra haber cumplido actualmente con esas necesidades de depuración y de saneamiento, las han preferido gastar en macroobras, muchas de ellas innecesarias. Junto con toda esa normativa que se incumple, está, como dije, la del Real Decreto 95, la del Real Decreto 96, la Orden de 3 de julio del 93, el Real Decreto 60 de 2011, el Real Decreto 1290 de 2012. Estamos hablando también del incumplimiento de las directivas europeas del año 91 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, de la directiva del 98, de la directiva del 2006, de la directiva del 2008, etcétera, etcétera. Saben ustedes también que Europa tiene varios expedientes de denuncias abiertos a España y concretamente a Canarias por el incumplimiento en el saneamiento. Entonces, a estas alturas es verdad que estando en época de crisis y con la ley de estabilidad presupuestaria va a ser muy complicado conseguir ese dinero, pero por eso empecé mi intervención diciendo que esto resultaba muy triste, el haber llegado a esta situación. Y lo mismo me refiero para terminar a lo que se refería la portavoz de Nueva Canarias, que es verdad que la persona auditora de este informe se las ha tenido que ver y desear, se ha tenido que ver en un verdadero apuro para poder sacar estadísticas interesantes ante la falta de tantísima información que le han dejado de suministrar las administraciones locales, lo cual espero que la Audiencia de Cuentas ponga orden en este tema, porque si no, estos informes no van a valer para nada. Gracias.
Muchas gracias, portavoz. El portavoz del Grupo Popular, 3 minutos también, por favor.
Sí, brevemente, señora presidenta. En esta ocasión, señor presidente, debo manifestar nuestro agrado por la elaboración de este informe, que no ha debido ser fácil porque se trata de una materia compleja y con una heterogénea y diversa información procedente de todos y cada uno de los ayuntamientos, y la elaboración del documento nos ha permitido incluso conocer detalles que no es que ignoráramos, pero sí al menos no los teníamos bien presentes, y ustedes los han resaltado. Por lo que respecta a las recomendaciones, señor presidente, voy a insistir lo mismo. Me parecen demasiado genéricas. Creo que se esconde detrás de toda esta cuestión una interioridad, unas tripas de las empresas que a partir de la colaboración que mantiene con los ayuntamientos en materia de saneamiento de aguas, en fin, resultan preocupantes, y nos gustaría que fueran ustedes más precisos en lo que a las recomendaciones se refieren. Me parecen, repito, muy genéricas, y creo que deberíamos incidir un poco más en la oportunidad de conocer dónde están realmente los, no digo los males, pero sí los defectos, para que puedan ser realmente alertadas las entidades, las instituciones, en relación con la resolución de esas incidencias. Nada más, señora.
Gracias, portavoz. El Grupo Socialista, 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor presidente, también muy brevemente. Coincido con la portavoz de Nueva Canarias a propósito de la realidad en cuanto a los municipios de los que no se dispone información. Es un dato preocupante para realmente llevar a cabo un informe completo en este sentido. Y por otro lado, vamos a ver, aquí hay una realidad como esta. Las administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales, tienen muchas dificultades para asumir todos y cada uno de los servicios sobre los que tienen competencias. En el ámbito de los servicios municipales, tales como aguas, saneamiento, pues las limitaciones son están muy, muy claras. Y voy a relacionar dos planes que han dado cobertura en los últimos años y que se han visto mermados. Algunos han desaparecido para dar cobertura a estas necesidades. Tanto el plan de cooperación que articulaba el Ministerio de Administraciones Públicas, como el convenio de obras hidráulicas, que de alguna manera también daba cobertura a infraestructuras de estas características. Esta merma, podemos hablar, por ejemplo, en el caso del ejercicio 2012, de un descenso en la aportación del Estado de cerca del 71%. Y estos realmente son los datos significativos que indican las dificultades a las que tienen que hacer frente. Yo no creo, sinceramente, que sea una desidia de todas las administraciones o de las administraciones locales exclusivamente. porque todos sabemos en los últimos años, principalmente los últimos 7 años, dónde han volcado las administraciones locales todos los esfuerzos, principalmente en políticas sociales y en otra serie de necesidades que yo creo que todos los que estamos presentes en esta comisión coincidimos. Sí. No, muchas gracias. En cualquier caso, y más allá de estos datos o de este breve recorrido que he hecho, sí que es cierto, también lo ha comentado algún que otro portavoz, a propósito del mal estado en el que se encuentra la red, y por último, bueno, pues un dato que es más que significativo también. Solo podemos identificar 44 municipios para saber si se trata de facturación propia o de facturación que se ha externalizado, facturación ajena, ¿no? Esto es una evidencia de las dificultades que se han tenido, con las que ha contado la audiencia, para poder desarrollar un estudio minucioso. Y a propósito de las recomendaciones, pues evidentemente coincidimos en la mayoría de las aquí reflejadas. Sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. La portavoz del Grupo Nacionalista, 3 minutos, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, tengo que decirle que de todos los informes que vienen hoy a esta comisión, para mí este ha sido el más difícil que me ha resultado de analizar, porque es puramente un informe puramente estadístico, y obtener un diagnóstico a mí personalmente me ha costado mucho. No voy a entrar en las cifras, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión. Primero, el hecho de que aún hay entidades locales que no suministran información, en concreto 4 ayuntamientos, me parece destacable. Por otro lado, el que otras lo hacen de manera incompleta, pero sobre todo que con carácter general la información facilitada ha sido incompleta. No sé si es así por falta de medios para suministrar la información precisa o por falta de capacidad administrativa o técnica que tienen las entidades locales, no lo sé. Pero lo cierto es que este hecho de alguna forma desvirtúa el resultado de un análisis en el que seguro que se ha invertido mucho trabajo y esfuerzo, y al final las conclusiones y recomendaciones son precisas, pero seguramente no con el alcance que le hubiera gustado al señor presidente de la Audiencia de Cuentas. No sé si comparte este análisis que estoy haciendo. Con carácter general, según se desprende del informe, el nivel de prestación de servicios de saneamiento por parte de las entidades locales es relativamente alto, en contra de lo que las opiniones que algunos portavoces han dado aquí. En los 64 ayuntamientos que se presta el servicio de saneamiento, lo hacen al 95,3% de la población que aglutina. Ya se ha comentado el nivel de prestación del servicio por isla, 93%, incluso cuatro islas están al 100%. Si se analiza en función de la población servida, todos están por encima del 85%, salvo en Lanzarote, La Palma y El Hierro. Otra cuestión bien distinta es que 17 municipios no prestan el servicio de saneamiento. Quizás habría en próximos informes que preguntar a esas entidades locales cuál es la razón, si no disponen de las redes, de las instalaciones de saneamiento, o si por el contrario disponen de las redes, pero no las pueden poner en uso porque falta la inversión relativa a la depuración. Creo que es un dato importante que habría que tener. También es evidente la necesidad de que las entidades locales incrementen los esfuerzos por mantener todo lo que, en condiciones óptimas, todo lo que son las instalaciones de servicio. Se refleja en las conclusiones y se refleja en las recomendaciones, y nosotros lo compartimos. En lo relativo al transporte, al vertido y en general el cumplimiento de toda la legislación medioambiental, así como la adopción de normativa municipal que hace falta de ordenanza, y el esfuerzo de inspección, de función inspectora, que también yo creo que hay que reforzarla. Por otro lado, es imprescindible que las entidades locales dispongan de planes de saneamiento, y dentro de estos planes es importante o es fundamental el control de las aguas pluviales. Ya sabemos lo que pasa cada vez que vienen unas lluvias fuertes y los problemas que se generan. Asimismo, por básico que parezca, consideramos que es fundamental la recomendación de realizar campañas sistemáticas de limpieza preventiva en las redes de alcantarillado, así como la renovación o rehabilitación del sistema de la red, más teniendo en cuenta que es muy antigua en la mayoría de los casos. Finalmente, compartimos la recomendación de que efectivamente las entidades locales deberían disponer de un plan director de servicio de alcantarillado como instrumento de previsión y dotación de infraestructuras necesarias, pero también del necesario, como he dicho, mantenimiento y control de servicios y sus instalaciones. Por tanto, desde el Grupo Nacionalista compartimos tanto las conclusiones como las recomendaciones, y así lo haremos constar en nuestras propuestas de resolución. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Para terminar este punto del orden del día, el presidente tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. En relación con este tema, decir que efectivamente es bastante complejo. Ha sido difícil la realización del informe en un primer momento. Ya se trajo aquí lo que era el servicio domiciliario de agua, la prestación de servicio por parte de las entidades locales, porque la tuvimos que dividir, por un lado, esto, el servicio de domiciliario de agua, y por otro lado, lo del alcantarillado y la depuración. Se tuvo que consultar a muchas entidades y también a estos consejos insulares de agua, etcétera. La información era compleja y, con respecto a lo que se ha señalado, respecto a la aplicación de las medidas que se han aprobado para retener, en su caso, a los ayuntamientos que incumplan, señalar que fue en el mes de mayo de 2015 cuando se aprobó el reglamento, y luego hubo que adoptar una serie de acuerdos, tanto en la audiencia como también en el Gobierno, para poner el funcionamiento de estas medidas. Lo cierto es que no se ha aplicado todavía de manera concreta esa retención del 2%, pero eso no quiere decir que la audiencia no esté por la no aplicación, como no puede ser de otra manera. Realmente sí se ha comunicado a las entidades, no sé si en este supuesto se hizo o no, pero se le ha comunicado en aquellos casos en los cuales se están produciendo los retrasos, desde comienzos de este año y finales del anterior, que cuando no presenten la documentación se actuará esa retención del 2%, bueno, que se lo pediremos a la tesorería de la comunidad del Gobierno de Canarias. Y bueno, yo creo que, bueno, trataremos de ser más precisos en las recomendaciones. Y por un lado, también señalar que la falta de información en parte se debe a la carencia de información que tienen las propias entidades, y por otro lado, a la falta de recursos que también se presentan en otros casos. Y esto es lo que, contesto al respecto. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Pasamos al punto. Perdón, le pregunto a los portavoces si se da por debatido este punto. Bien, gracias. Les recuerdo la obligación de, en un plazo máximo de 5 días, aquel que lo entienda oportuno, presentar las propuestas de resolución. Pasamos al punto 1.6, de fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2014. Tiene la palabra el presidente por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Este informe fue acordado en el Pleno de la Audiencia el 19 de diciembre de 2014. La aprobación definitiva fue el 26 de julio de este año. Se formuló una sola alegación que no fue aceptada. La fiscalización ha consistido en una auditoría de regularidad cuyos objetivos han sido analizar y valorar la organización, las funciones, competencias y procedimientos de sistemas de control interno existentes en la universidad, la observancia de la legalidad en la aprobación y composición del presupuesto, y también con respecto a las cuentas rendidas, así como las principales magnitudes presupuestarias. El alcance material ha comprendido lo que se acaba de señalar, la organización administrativa, y también el presupuesto, así como la aprobación y composición de las cuentas rendidas, estado de liquidación del presupuesto, balance, cuenta del resultado económico patrimonial y la memoria. En cuanto a la metodología, programas preparados al efecto, pruebas y procedimientos, se ha comprobado la verificación que contienen los documentos, análisis de la organización funcional y entrevistas con los responsables de las unidades administrativas. Conclusiones, el presupuesto definitivo en 2014 ascendió a casi 170 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,7%. En cuanto al origen fundamental de los fondos, fundamentalmente en el presupuesto de gastos de la comunidad autónoma, concretamente en el ejercicio analizado, suponen un 77%. Los derechos reconocidos en el periodo 2012-2014 han crecido en un 0,5%, debido principalmente al aumento del 4% en los derechos reconocidos por operaciones corrientes. Los derechos reconocidos por ingresos en operaciones de capital se han reducido en un 66%, y las obligaciones reconocidas han aumentado un 0,5%. El resultado presupuestario arroja un superávit de 2,5 millones de euros y el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 25 millones de euros. El balance está equilibrado. La deuda viva a 31 de diciembre de 2014 asciende a 13,6 millones de euros, de los cuales 13,4 se corresponden con deuda a largo plazo, debido fundamentalmente a la Administración del Estado. En la cuenta del resultado económico patrimonial se refleja un desahorro de 3,9 millones de euros y la universidad participa en dos fundaciones, un 51% que posee en la dotación de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y un 22% en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna. La universidad concedió transferencias a estas dos instituciones, fundaciones, por un total de 636.000 euros. En cuanto a las recomendaciones, por un lado, llevar la fiscalización previa limitada de forma óptima y contar con un sistema de contabilidad analítica que esté implantado para 2017. Mantienen su vigencia de los años anteriores de potenciar la obtención de sus recursos propios, minorando la dependencia de la financiera de los recursos provenientes del sector público, así como que el presupuesto se apruebe con anterioridad al inicio del ejercicio correspondiente, a pesar de que, pues, cuando hayan circunstancias excepcionales, los estatutos universitarios permiten aprobar su presupuesto. La universidad debería contar con una programación plurianual. En cuanto a la opinión, con carácter general, se ha ajustado a la normativa de aplicación, con excepción de ciertos aspectos que están recogidos en las conclusiones 2, 5, 11 y 19. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. ¿Va a intervenir el grupo mixto? Sí. 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Una vez más nos encontramos con un informe sobre las cuentas de la Universidad de La Laguna en esta comisión. Es el tercero en lo que vamos de año, lo que significa que vamos a buen ritmo. Afrontamos ya la fiscalización del ejercicio 2014 y debo comenzar expresando mi reconocimiento a la función fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas en este caso. En el documento que nos ocupa podemos observar que una de las recomendaciones que suscribíamos todos los grupos en los informes previos referida a la necesidad de que la universidad añadiera más recursos humanos a su propia gestión de control presupuestario se ha hecho una realidad. A pesar de que todavía se tiene que mejorar un poco en este control interno, tal y como recoge algunas de las conclusiones y reflejan los datos del informe, pero no vamos a dejar de reconocer que se ha realizado un avance. Sí es necesario incidir en la importancia de que el presupuesto se sincronice con el inicio del ejercicio, para así poder tener una política presupuestaria mucho más clara y con una temporalización más adecuada a las necesidades contables. Coincidimos con la audiencia en que es necesario también un sistema de contabilidad analítica que facilite la labor fiscalizadora y la correcta gestión presupuestaria interna. Sin duda sería un avance que permitirá rebajar costes y adecuar la eficacia de los limitados fondos de la Universidad de La Laguna. Y en verdad son fondos limitados, no podemos negarlo cuando nos encontramos por una tercera vez con una recomendación de la universidad diciendo que debería tener otras fuentes de financiación que no solo fuese la financiación pública. Desde Agrupación Socialista Gomera confiamos en que las universidades públicas canarias puedan continuar prestando con plenitud todos sus servicios, además de mejorar la potencialidad que tienen y de garantizar ese plus de excelencia al que debemos de aspirar. Pero debemos de responder al esfuerzo académico y de gestión de la universidad con recursos suficientes. Es lo mínimo si no queremos que nuestros máximos recursos para asegurar el desarrollo futuro de Canarias y que nuestros jóvenes talentos no se tengan que ir al exterior como viene sucediendo hace años. Evitar esta fuga de cerebro es una defensa que muchas veces hemos realizado en esta Cámara, en la que también abogamos por no perder la perspectiva pública. Sin embargo, dado lo limitado también de los presupuestos autonómicos, se podría permitir a la universidad que concertara convenios de colaboración con empresas interesadas, lo que redundaría en una mejoría de la I+D en Canarias. Potenciaría igualmente el concepto de formación dual que tanto se ha extendido en los últimos años, aumentando la empleabilidad y una mejor inserción laboral de nuestros estudiantes. Esperemos que en el informe del 2015, que coincide con el inicio de esta legislatura, podamos observar mejorías sustanciales en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. La portavoz del grupo de Nueva Canarias, por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Yo lo primero que quería decir es alegrarnos de que la Universidad de La Laguna pues cumpla alguna vez pues con las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas, que las que además una de las recomendaciones que venía haciendo reiteradamente de ejercicios anteriores, y es la de incrementar pues una persona en la intervención. Ahora lo que falta es que esa persona sirva para llevar a cabo una adecuada fiscalización. Ya el informe dice que falta la fiscalización previa de los gastos de personal, por ejemplo, que no se ha llevado a cabo ni en el 2014, periodo de fiscalización, ni siquiera, y adelanta que en el 2015 tampoco se ha llevado. A mí lo que sí me gustaría preguntarle al presidente es por qué se ha eliminado del seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores la que correspondía a que la Universidad de La Laguna debería contar con una programación plurianual de sus presupuestos, ya que en la conclusión número 5 sigue diciendo que sigue sin contar con ella, pero se ha quitado del seguimiento de las recomendaciones. Yo creo que hay que, bueno, matizar o tener en cuenta, enfatizar la desaceleración de la disminución de los presupuestos de la universidad. Del 2012 al 2013 hubo una disminución del 4,4% y, sin embargo, del 2013 al 2014, aunque ha seguido disminuyendo, esa disminución es menor, es del 2,7%. Lo que sí se sigue, en cualquier caso, afianzando es el incumplimiento de la recomendación que viene también haciendo de forma reiterada desde el 2012 la Audiencia de Cuentas sobre la necesidad de que los recursos de la universidad se pudieran incrementar con otras fuentes alternativas de financiación, ya que mientras en el 2013 la financiación de la comunidad autónoma significó un 72,3% del total de la financiación del total de los ingresos de la universidad, en el 2014 ese peso se incrementó pasando al 76,7%. Y también creo que, bueno, es significativo remarcar el que se sigue incrementando el peso en el presupuesto de los gastos de personal. En el 2013 fue del 74%, mientras que en el 2014 fue del 75,6%, y se sigue disminuyendo el peso de las inversiones, que en el 2013 fue del 12,6% y en el 2014 tan solo fue de un 3,7%. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Por el Grupo Podemos, tiene la portavoz un tiempo de 3 minutos.
Sí, ya la diputada del Grupo Mixto señaló cómo nuestros jóvenes más formados se ven abocados a abandonar nuestra tierra en un exilio laboral forzado, y por eso hoy no queremos dejar de mostrar nuestro apoyo a la concentración de jóvenes investigadores que está teniendo lugar a partir de las 12 de la mañana en la Universidad de La Laguna, precisamente porque sin ciencia evidentemente no hay futuro. Bueno, yendo ya al tema que nos compete, que es el del informe, nosotros creemos que se ha hecho bien en seguir la recomendación de la Audiencia de Cuentas en cuanto a la contratación de más personal e incorporar una persona en el puesto de trabajo de la intervención. Nos parece bien en aras de la fiscalización y de la transparencia en este organismo público. También nos parece señalable que otro año más se hayan aprobado los presupuestos el día 13 de febrero de 2014, es decir, sí, aunque lo contemple el estatuto de la propia universidad, pero entendemos, al igual que la audiencia, que así se pierde el carácter previsorio, ¿no?, de los mismos y el poder de utilizarlo como un instrumento de programación. También nos parece grave que en este año no se aprobara una programación plurianual, incumpliendo con lo que establece la propia ley y los estatutos de la universidad. También se señala que, una vez más, la mayoría de los fondos aportados a la universidad provienen de la comunidad autónoma, el 76,7%.
10%, a nosotros nos parece bien. Creo que es además un deber de la comunidad autónoma dotar a nuestras universidades públicas de los recursos adecuados para poder seguir en un correcto funcionamiento. En cuanto a las cuentas, también se hicieron en el plazo posterior a lo establecido, aprobándose el 30 de junio, incumpliendo, según el informe de la audiencia, pues la propia ley de la Hacienda Pública Canaria. Esto a nosotros realmente no nos sorprende. Es el propio Gobierno de Canarias el que incumple una y otra vez la ley de la Hacienda de Canarias, como ya hemos señalado muchas veces aquí, pues no nos sorprende que lo haga también un organismo como la universidad. En cuanto también se habla de que en el periodo 2011-2014 se perdió una financiación ajena de en torno al 16,4%. Esto sí que nos preocupa y nos preocupa en demasía, puesto que muchas veces tienen que afrontar esta diferencia de fondos que no está recibiendo la universidad, lo tienen que afrontar los estudiantes a través del incremento de las tasas. Y ya hemos visto como muchos jóvenes, especialmente en un periodo de crisis como en el que nos encontramos, no pueden hacer frente al pago de esas tasas y tienen que abandonar la universidad, haciendo mucho más difícil el acceso a los hijos de la clase trabajadora a la universidad que a otros que tienen otra serie de privilegios, porque se pueden permitir el pago de las tasas o bien asistir a una universidad privada. Y ya, por último, también el que se señale el obtener recursos del sector privado, a nosotros nos parece bien. Yo creo que se pueden utilizar herramientas.
Señora diputada, vaya finalizando, que ya se ha pasado el tiempo, por
sí,
favor.
Ya para finalizar, herramientas como la reserva de inversiones en Canarias, también para invertir en las universidades canarias. Gracias.
Muy amable, muchas gracias. El Grupo Popular va a intervenir, tiene 3 minutos.
Brevemente, señora presidenta. Señor presidente, nada que objetar al informe, pero sí advertir de una carencia. Al menos a nosotros nos gustaría que, dado que la financiación de las universidades está soportada en un 80% prácticamente con recursos de la comunidad autónoma, nos gustaría que estos informes que tienen que ver con la fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna y de las Palmas de Gran Canaria contuviera un análisis, una valoración de si el modelo de financiación de las universidades es el más adecuado. Sobre todo porque, aunque yo ya lo he dicho en alguna iniciativa anterior en el seno de esta Cámara, que los dos rectores de las universidades cada año sí o sí se refieran a la escasa financiación y a un modelo de financiación que no les está resultando útil para su actividad docente e investigadora, creo que merece que la Audiencia de Cuentas haga también una valoración al respecto. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, portavoz. El Grupo Socialista tiene 3 minutos.
Gracias. Termino por lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que es cierto que el alcance de este informe, que se limita a las cuentas, a los presupuestos, a la gestión de dichos presupuestos, pues limita a su vez el que podamos sacar conclusiones acerca de qué posibles soluciones se pueden encontrar para la mejora de la financiación de las universidades públicas. Queremos también destacar que en el 2014, al igual que han destacado grupos que me han precedido, se ha tenido en cuenta una de las recomendaciones de años anteriores, como es la incorporación de un efectivo más para reforzar la fiscalización propia por parte del Departamento de Intervención de la Universidad de La Laguna, al igual que también que se haya modificado la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, aunque no se realiza la fiscalización previa o no es, desde luego, lo suficiente en su alcance de los gastos de personal, sino que se realizan a posteriori. Y sí queremos hacer una breve referencia al tema de la financiación, ¿no? Lo ha resaltado también portavoces que han intervenido anteriormente. Somos conscientes de que en un contexto de crisis todos los servicios públicos, en mayor o menor medida, se ven limitados en el acceso a los recursos. En este caso, en el periodo 2011-2014, los recursos ajenos de la Universidad de La Laguna se redujeron un 16,4% y el total de los recursos un 10,1%, a pesar de que los ingresos propios, los ingresos que pagan los estudiantes que acceden a los servicios de la universidad, se hayan aumentado en un 37,6%. Evidentemente, el informe que hoy nos presenta vuelve a poner el acento en que, si bien no hay que renunciar a los recursos con origen en el sector público, por ser parte de la propia universidad de ese sector público, es importante incrementar estos recursos con otras fuentes de financiación y que hay que habilitar los mecanismos necesarios que permitan la captación de recursos, y que esto no debe reducir la financiación que recibe la Universidad de La Laguna por parte del sector público, cuestión que ocurrió lamentablemente en los ejercicios 2012 y 2013, en un contexto, repito, de crisis y de recortes por parte de todas las administraciones, especialmente la administración del Estado. Una política de aumento de tasas, a pesar de que la comunidad autónoma ha limitado el aumento de tasas al mínimo exigible, junto con una política de reducción de becas, no precisamente del Gobierno de Canarias, sino del Gobierno de España, evidentemente están poniendo en peligro el acceso en igualdad de oportunidades a los estudios superiores en este país. Una conquista de gobiernos socialistas en las que dio la oportunidad para que muchos jóvenes y no tan jóvenes de este país pudieran acceder a esos estudios. El papel de la universidad, de la educación en general como motor de desarrollo de una sociedad, debe preservarse, y desde luego comparto con el portavoz del Partido Popular en que hay que hacer un análisis profundo sobre la financiación y también sobre el sistema de becas, y que el acceso a la universidad sea en la mayor igualdad de oportunidades posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz del Grupo Nacionalista, por un tiempo también de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, de este informe se desprende una conclusión que podemos valorar como positiva, y es que en términos generales las cuentas rendidas por la Universidad de La Laguna en este ejercicio, en el 2014, así como la documentación presupuestaria, financiera y económico-patrimonial que se ha fiscalizado, se ha ajustado a la normativa de aplicación, aunque es cierto que hay cuestiones que todavía es necesario regularizar y corregir, y así se recogen las conclusiones del informe. Por un lado, aunque en este ejercicio se completa la unidad de control interno con una persona más en intervención, cumpliendo así con las recomendaciones, como se ha comentado, de la audiencia de cuentas, en este ejercicio, en el 2014 que se está fiscalizando, y también en el siguiente, en el 2015, se incumple con la obligación de fiscalización previa de los gastos de personal, ya que se fiscalizan a posteriori. Asimismo, la aprobación del presupuesto se produce en el mes de febrero, fecha prevista solo para circunstancias excepcionales, condiciones. Hay que decir que esto lo hacen de forma habitual y es una característica excepcional, con lo cual nosotros compartimos con la audiencia de cuentas de que esto de alguna forma desvirtúa el carácter previsorio del mismo y su función como instrumento de control presupuestario y de gestión de la actividad económico-financiera de la universidad. Por otro lado, la universidad no cuenta con un programa plurianual donde se evalúen los gastos e ingresos correspondientes, incumpliendo así no solo con la legislación vigente, sino incluso con sus propios estatutos. Por otra parte, las cuentas de la universidad también se presentaron fuera de plazo, y del informe también se desprende que, aunque en este ejercicio está en proceso de implantación del sistema de contabilidad analítica, no se ha hecho de forma definitiva, y por eso también se incorporan en las recomendaciones, y a nosotros nos parece que también es fundamental. Finalmente, la memoria no recoge toda la información que establece el Plan General de Contabilidad Pública y que completa y amplía tanto el balance como la cuenta de resultado económico patrimonial y el estado de liquidación del presupuesto. Y bueno, todas estas cuestiones que estoy nombrando, desde luego es evidente que la Universidad de La Laguna debe corregir para ajustarse a la normativa de aplicación. Por último, en recomendaciones anteriores se incluía la necesidad
de que la universidad intentara diversificar sus fuentes de financiación. Creo que alguien ha comentado, alguno de los portavoces ha hecho un comentario con respecto a esto, habilitando los mecanismos necesarios para poder captarla. Es una recomendación que se reitera por parte de la Audiencia de Cuentas y que nosotros compartimos. No solo debe depender, como está haciendo exclusivamente, de las aportaciones de pública, sino que debe intentar pues, captar otro tipo de recursos. Como se reitera la necesidad también de la obligación de aprobar sus presupuestos en plazo y no utilizando este mecanismo excepcional que lo ha hecho ya habitual u ordinario. Y desde el Grupo Nacionalista Canario pues asumimos el informe, estamos de acuerdo con él, lo compartimos, y también sus recomendaciones y conclusiones, no sin que nos demos la opción de a lo mejor incorporar alguna más a las propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Para terminar con este punto, el presidente tiene la palabra por 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues reconocer, agradecer el reconocimiento realizado por la señora diputada del Grupo Mixto. Por otro lado, reconocer el error de que efectivamente no se ha recogido dentro de las recomendaciones que no se dispone de una programación plurianual. Tanto es así que, bueno, yo estoy conforme con que se debe incluir. Por otra parte, en cuanto a realizar un análisis de si el modelo es el más adecuado, señalar que esta fiscalización es de regularidad, no entramos en estos aspectos. No obstante, y dado que también incidió al respecto el diputado del Grupo Socialista, pues yo lo trasladaré a la audiencia para así proceder a realizar, vamos, si procede, si se aprueba o se ve la conveniencia de realizar la fiscalización operativa que ello comportaría. Y, por último, también manifestar que, bueno, lo que se ha indicado o recomendado es que en la medida de lo posible se potencie, en la medida de lo posible, la obtención de recursos propios y se señalan algunas nuevas fuentes como consultoría, venta de servicios o venta de patentes. Es decir, bueno, se ponen algunos ejemplos, sin perjuicio de que se puedan encontrar otros muchos más. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente, por todo el esfuerzo de síntesis que ha hecho en esta comisión ante tantos temas e informes que se han presentado hoy. En nombre de todos los diputados de esta comisión, se lo agradezco expresamente y quiero que conste en el acta y lo despedimos a usted y a los miembros de su equipo. Muchísimas gracias. Bien, despedimos al presidente para seguir con la comisión. Bien, pasamos al segundo. Antes de pasar al segundo punto del orden del día, se da por debatido el tema que acabamos de tratar y les recuerdo la obligación de durante 5 días presentar las propuestas de resolución. Solo a efectos de conocimiento de esta comisión, decirles que se ha remitido a esta Cámara escrito sobre entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la fiscalización del sector público local, ejercicio 2014, acuerdo plenario de 25 de febrero del 2016, programa de actuaciones para el ejercicio 2016, acuerdo plenario de 25 de mayo del 2016 y memoria de actuaciones correspondiente al ejercicio 2015. Y ahora, como la diputada del Grupo Podemos había pedido al inicio de esta comisión la palabra, ¿me puede indicar a qué efectos?
Se lo agradezco, señora presidenta. Bueno, yo creo que es el devenir de lo que hemos visto en esta comisión, que nos ha parecido demasiados puntos en el orden del día para una sola comisión. Nos ha parecido excesivo tener que estudiarnos tantos informes y, sobre todo, porque determinados informes que se han presentado hoy eran muy complejos y, por tanto, agradeceríamos que desde la mesa se pongan todas las posibilidades para dividir las comisiones de forma que podamos estudiárnoslas mejor y llegar aquí pudiendo hacer debates interesantes, porque creo que es para lo que estamos, para hacer política. Gracias.
Muchísimas gracias. Tomo nota, pero también le informo de que esta no es una comisión prevista en el orden del día. Es una comisión en el calendario, es una comisión extraordinaria, dada la preocupación de esta mesa porque los informes que debe rendir la Audiencia de Cuentas no se atasquen y queden aquí todavía más desfasadas de cómo llegan. Y, por lo tanto, al observar que había un día libre, puesto que no se ocupó por otra comisión, hemos pedido permiso a la mesa de esta Cámara para ocupar este día, hacer una comisión extraordinaria y, evidentemente, dedicarla exclusivamente a todas las cuestiones que estaban pendientes y que entendíamos que no podían esperar más de la Audiencia de Cuentas. Vamos, ha sido un monográfico. Dicho esto, les recuerdo que la comisión prevista en calendario se va a celebrar el próximo día 5 de octubre a las 10 de la mañana. Bien, muchas gracias a todos los diputados por el esfuerzo intelectual que han llevado a cabo y se levanta la sesión.